no te pases mucho más de minutos, Santi. Buenos días. Iniciamos una nueva comisión de control de Radio Televisión Canaria. Como es menester y como me corresponde hacer en cada comisión, quiero agradecer la presencia del presidente del Consejo Rector, don Santiago Negrín. Hoy, con respecto a otras comisiones, tenemos una novedad. Es la primera vez que don Santiago Negrín comparece a petición propia, y debo informarles que, según el artículo 194 del reglamento, se va a seguir el siguiente procedimiento. En primer lugar, la exposición oral de la presidencia del Consejo Rector por un tiempo de 10 minutos. En segundo lugar, la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios por tiempo de 10 minutos para formular preguntas u observaciones. En tercer lugar, la contestación por la presidencia del Consejo Rector a las preguntas u observaciones formuladas por un tiempo de 10 minutos. Y en cuarto lugar, tras la intervención de la presidencia del Consejo Rector, los distintos grupos parlamentarios podrán fijar posiciones por un tiempo de 5 minutos sin que el compareciente pueda intervenir en el debate. Hay varias iniciativas aplazadas. La comparecencia 044, que había sido tramitada por el Grupo Podemos. Las preguntas 0234 y 0714. Debo informarles también, aunque ya lo he hecho personalmente con los portavoces de los distintos grupos, que alteramos el orden del día, también a petición del presidente del Consejo Rector, que nos trae información importante y que quiere comparecer en primer lugar. Les pido, como siempre, sustituciones, si las hubiere, en cada grupo. Grupo Popular.
Ah, perdón.
Sí. Sustituciones.
Presidente, buenos días. Muchas gracias. No hay sustituciones del Grupo Popular. Sí le rogaría que repitiera las iniciativas que se retiran del orden del día. No he tenido tiempo de tomar nota. Gracias.
Con mucho gusto. Se retira la solicitud de comparecencia 044, que había sido tramitada por el Grupo Parlamentario Podemos. Perdón, 045. Y las preguntas 0234 y 0714. Están aplazadas. ¿Más sustituciones?
Jesús Ramos, en el grupo mixto, sustituye a Casimiro Curbelo Curbelo.
Grupo Socialista. Grupo Nacionalista. Bien, pues iniciamos el desarrollo del orden del día. Comparece, por tanto, a petición propia, el presidente del Consejo Rector, don Santiago Negrín, por un tiempo de 10 minutos. Adelante, señor Negrín. Buenos días.
Buenos días. Como siempre, encantado de estar en esta comisión y en esta casa. Señorías, en el pleno del pasado 26 de abril se habló de la situación económica financiera de la Radio y Televisión Canaria a una pregunta del diputado Márquez Fandiño, que se encuentra presente aquí hoy. Una respuesta del Gobierno y yo tardé menos de 24 horas en pedir mi comparecencia para analizar con ustedes aquí esa situación y hacer una petición y hacer una propuesta. Pero antes de todo eso me gustaría, señorías, reflexionar un poco sobre lo que ha pasado en la televisión canaria. Miren, el origen de la televisión pública de Canarias se basó en un nuevo modelo de colaboración público-privada para conseguir hacer la televisión pública más barata del Estado español. Canarias innovó y puso sobre la mesa un nuevo modelo de televisión autonómica que tuvo que defender y ganar en los tribunales. Han pasado casi 17 años, vamos para dos décadas, desde la puesta en marcha de las emisiones. Y yo creo que era bueno reflexionar sobre algunos puntos después de este tiempo. Aquel modelo de colaboración público y privado que permitió poner en marcha las emisiones de la televisión debe ser sometido a una revisión a la luz de los años transcurridos. Ha funcionado, señorías, pero necesita correcciones. Los informativos de la televisión canaria han cumplido con su función de ventana para que las islas puedan mirarse unas a otras. La televisión canaria, desde ese punto de vista, estoy convencido, ha servido para unir a las islas, para ser canarias y para que los canarios conozcan mucho mejor su tierra. Pero esta labor, señorías, no está completa, no está de todo hecha. Queda mucho por hacer. Más allá de la cobertura que cada día se hacen desde las ediciones de los telenoticias, existen espacios, se podrían buscar ventanas específicas para que la información más local, que la crisis cercenó hace tiempo, pueda ser llevada esa información local a toda Canarias, que las personas que están en Fuerteventura o en Lanzarote estén interesadas por lo que ocurre en La Gomera o en La Palma o en El Hierro. Además, la televisión canaria solo ha logrado cumplir parcialmente con uno de sus objetivos, que era transformarse en el estímulo para la creación de una industria audiovisual canaria. En estos terrenos se han logrado ciertos avances en el descubrimiento y en el lanzamiento de talento que existía en las islas, pero aún estamos muy lejos de conseguir las metas que se habían marcado, entre ellas, sobre todo, ser capaces de dar estabilidad al sector audiovisual y generar, y por qué no, exportar talento. En el terreno del servicio público, la televisión canaria cumple con esa labor, estoy convencido, a través de los servicios informativos, pero necesita retomar un proyecto que incorpora los contenidos de nuestra casa, la vocación educativa y formativa de la sociedad, porque ese es el factor diferencial de una televisión que quiere ser cercana a los ciudadanos. Una televisión que pretende calidad, calidad que siempre he dicho que no está reñida con la audiencia. Me han oído decir que es normalmente la cuadratura del círculo, una televisión que tenga calidad y que además pueda ser vista. La televisión canaria debe ser un espacio diverso con una oferta plural. Y creo que sería poco afortunado si no hablar además de un escenario que no es futuro, sino ya presente. El cambio de paradigma al mundo digital, las nuevas herramientas y las nuevas formas de ver televisión en todo tipo de dispositivos digitales. Ahí tenemos que estar. Estamos trabajando en ello, pero aún tenemos mucho que recorrer y eso requiere recursos para invertir para que los canarios puedan tener una televisión acorde con los tiempos de la digitalización. Es obvio, señorías, que en estos momentos la televisión canaria está lejos de conseguir cualquiera de estos objetivos. Les parecerá duro lo que voy a decir. Ahora mismo estamos en régimen de pura supervivencia, en régimen de pura supervivencia. Lo único cierto es que la progresiva reducción presupuestaria experimentada por los presupuestos de la televisión de estas islas ha producido la caída de la parrilla de la programación de producciones propias, limitadas por un modelo restrictivo y agravado además este año por la caída generalizada a nivel nacional de los ingresos publicitarios. Todos los años las televisiones autonómicas reciben de la Federación de Organismos de Televisiones, la FORTA, unas cantidades en ingresos publicitarios. Este año, díganme que por el escenario político que todos conocemos, díganme que por el no repunte total de la economía, díganme por la gran caída de clientes nacionales, hemos dejado de percibir 1 millón menos, repito, 1 millón menos de publicidad. Eso iría sumado a la merma que se produjo a principios de año. Quiero que reflexione para que vean cuál es la situación. La situación de la televisión canaria no puede ser entendida como una merma puntual. La evolución presupuestaria de la televisión canaria viene registrando una tendencia descendente en los últimos 8 años, que ha supuesto una disminución de más de 33 millones de euros de las aportaciones públicas. Hemos pasado de 61 millones de euros de presupuesto en el año 2008 a 27,9 en el año 2016. Y digo 27,9 y no redondeo en 28 porque 100.000 euros para nosotros ahora mismo son oxígeno puro. Hemos perdido más de la mitad del presupuesto. De 61 millones con un 10,2% de share de audiencia, fíjense qué dato, hemos pasado a 27,9 y un 5,3. Qué curioso, hemos perdido la mitad del presupuesto y la mitad de la audiencia. Ha sido paralelo, exactamente la mitad. Tenemos que remontarnos hace 15 años al ejercicio 2001, cuando la televisión se encontraba en sus inicios y no contaba con delegaciones insulares ni muchas de las coberturas que se realizan hoy al día, para encontrarnos con un presupuesto similar al actual. Somos la televisión más barata del Estado español. En inversión per cápita, por personas, seguimos siendo los más baratos. Aquí se invierte 16,5 euros por persona. ¿Saben cuál es la media del resto de televisiones? 29 euros por persona. Si comparamos con otras televisiones del mismo criterio poblacional, digan ustedes Castilla-La Mancha, por ejemplo, que tiene la misma y muchos menos problemas orográficos para poder llevar su señal, tienen un presupuesto el 23% superior a la televisión canaria. Y en el País Vasco cuadriplican nuestro presupuesto con 104 euros millones más. Desde luego, el País Vasco es un referente en cohesionamiento social absoluto, incluso en exportar productos, con lo cual son rentables. Y con todo esto que ocurre, señoría, que perdemos de la antena de la televisión canaria el talento canario, los programas que estaban dando consistencia a nuestra programación de entretenimiento e información. Les estoy hablando de empresas, de productoras y de programas, pero también de profesionales, señoría, de personas, de trabajadores a los que estamos causando hoy un daño que puede llegar a ser más irreversible mañana. Entre 370 y 400 trabajadores, señoría, familias formados con talento, están en la calle. Hoy sus familias, muchas de ellas, no tienen un sueldo que llevar a casa. Nuestro objetivo es recuperar la producción propia para la próxima temporada. Tenemos tiempo de aquí a final de año para transformar la televisión canaria a través de una nueva programación que persevere e insista en la pluralidad de opiniones, la libertad informativa y en los programas que permitan que las voces estén en Canarias. Señorías, el Parlamento es quien debe controlar cómo cumple la televisión canaria con sus deberes como televisión pública. Y la manera de hacerlo, señorías, creo yo, la única manera es transformando la televisión canaria en un canal con mayor presencia de programas abiertos a la participación y conocimiento de todos los sectores, culturales, sociales, políticos. Miren, hacen falta más voces, más pasión, más encuentros, más diálogo, más discusión, más vida, si me apuran, en la televisión canaria. Y esa es la apuesta que va a marcar nuestra programación. Pero para esa programación, señorías, necesitamos recursos. La televisión se hace y cuesta dinero. De igual manera, fíjense que mantenemos el apoyo a productos fundamentales para la estructura económica de Canarias. Todos nos enorgullecemos de ello. Debemos mantener la apuesta por un sector audiovisual que atraviesa por enormes momentos de debilidad. Parece un contrasentido muchas veces que estemos hablando de Canarias, de las empresas TIC, de la tecnología, del posicionamiento tecnológico de Canarias, y no estemos apostando ni siquiera por reforzar, por hacer crecer un propio tejido audiovisual que crea puestos de trabajo y enriquece culturalmente. Más allá de eso, es increíble que a Canarias estén viniendo superproducciones extranjeras, 4 o 5 el año pasado, ahora mismo una que se rueda en las Palmas de Gran Canaria, y no seamos conscientes de que se deben ser nuestros profesionales, los de aquí, formados aquí, quienes asuman todas esas tareas, esas inversiones, esos puestos de trabajo, y que no tengamos que ver, como he visto, cómo esas empresas que vienen de fuera tienen que contratar a empresas de fuera para que hagan los trabajos que podrían hacer los canarios. Si tuvieran perspectiva, si tuvieran capacidad y si tuvieran formación. El nuevo diseño de la televisión pública de Canarias en su programación convencional nos supone una apuesta decidida por los programas informativos, entretenimiento y cercanía. La televisión canaria es de todos los canarios y tiene que dar cabida a todos los canarios y solo puede articularse dando un mayor peso a los programas informativos dedicados a tratar los problemas de la vida pública de esta región, culturales, debates sociales y, sobre todo, con atención a las minorías que muchas veces somos su único canal para expresar la opinión. Esta es la nueva apuesta fundamental de la nueva temporada de la televisión canaria, expresada a través de incorporación a parrilla de emisiones de un amplio y nuevo repertorio de fórmulas y programas. Y les paso a contar lo que los profesionales, los técnicos y yo mismo pensamos que puede ser una parrilla de programación para la televisión canaria. La parrilla de programación que se plantea se basa en una columna vertebral en la que de lunes a viernes, de 8 a 21.30 horas, el telespectador encuentra referencia permanente a las principales noticias, temas y personajes de la actualidad de Canarias. Noticias, entrevistas, tertulias, se articulan en distintos formatos que conforman la franja de mañana y tarde. Para que ustedes lo entiendan, ya tenemos los servicios informativos impecables, con unas audiencias maravillosas. Buenos días, Canarias. Telenoticias segunda edición. La gente, cuando quiere buscar algo, sabe dónde tiene que ir. Si eso lo arropamos con 2 magazines diarios de actualidad que hasta el mes de marzo funcionaron perfectamente, empezaron con una audiencia normal, se consolidaron en solo 4 meses, uno de esos programas llegó a media de cadena, el otro la superó totalmente y ahí tuvimos que parar por la falta de recursos económicos. Así teníamos prácticamente articulado 12 horas de programación diaria, porque más allá de eso, señorías, el tener toda esa ventana de información implica no solo el tenerla y que los canarios vayan a buscar eso y no vayan a buscar otros productos, implica además que tenemos una ventana abierta al servicio público. Si ocurre algo, para lo bueno y para lo malo, la televisión canaria está. Y no tenemos que parar programación, parar un documental y contratar una producción para dar algo que está ocurriendo. Y eso es fundamental. Se llama servicio público, señoría. Eso es empezar a...
Voy concluyendo, señor Negrín.
Voy terminando. La segunda acción pasa por mantener la competitividad en cadena en el prime time, incorporando a parrilla nuevos programas de entretenimiento. La segunda parte sería también completar el prime time con nuevos programas o con algún nuevo programa que, digamos, pudiera tener el análisis diario de la información. En mi segunda intervención pasaré a detallarles a ustedes cómo se concretaría todo esto, pero como me han dicho que vaya terminando, prefiero que sigamos fijando posiciones y en mi segunda intervención les cuento cómo quedaría esa parrilla de programación y cuál va a ser mi petición expresa. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señor Negrín. Intervienen ahora los representantes, portavoces de los grupos parlamentarios, por un tiempo de 10 minutos para formular preguntas u observaciones. En primer lugar, de acuerdo con el orden del día, en representación del grupo mixto, el señor Ramos Chine. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, bienvenido, señor Negrín. A mí me gustaría empezar preguntándole por qué el acuerdo de aprobación de las cuentas del año 2014 no fue unánime. Usted se abstuvo en la votación y hubo un voto en contra. Por ello, nos gustaría saber por qué en las actas no se recoge la motivación de los votos negativos. ¿Y por qué ponen una cláusula de descarga de responsabilidad de lo que ha contratado Radio Televisión Canaria para los que votaron a favor? ¿Es necesaria esa cláusula? Y en caso de que sea pues afirmativa su respuesta, ¿por qué es necesaria? En las cuentas anuales del 2014, en el balance de situación, la suma de lo que se debe a los acreedores a corto plazo es de unos 4.800.000 euros, una cantidad superior a las cantidades que se contemplan en la tesorería, que es de unos 3.800.000 euros, por lo que se debe afrontar los pagos con el activo circulante de 5.245.000 euros, sin poder conocer la realidad. ¿Por qué no están recogidos en las cuentas los tiempos en que se hacen efectivos los derechos y obligaciones? Y por ello también preguntarle si han tenido algún problema puntual de liquidez en el 2015 o han tenido un margen de maniobra aceptable. En las cuentas de resultados se percibe una disminución de los gastos de personal en comparación con el año 2013, de unos 28.000 euros, lo que parece indicar un reajuste de la plantilla o de sueldos, y sin embargo las cargas sociales de la empresa subieron en más de 5.000 euros. ¿Nos podría decir a qué es debido esta diferencia o acaso había alguna deuda a la Seguridad Social? Después de analizar la contabilidad, se percibe que todavía dependen de la subvención del Gobierno. Recibieron casi 33 millones. Nos gustaría saber qué políticas está impulsando el Consejo Rector para aumentar el margen de financiación externa. ¿Han aumentado los ingresos en publicidad en el año 2015 o si se han mantenido disminuidos? ¿Han producido contenidos propios para poder ofertarlos? Tengamos en cuenta que la calidad de los contenidos propios es determinante en este sentido. ¿Cómo ha sido la evolución de los índices de audiencia del último año? Ciertamente nos hubiera gustado contar con una información más transparente en algunas partidas, sobre todo en el anexo de modificaciones de crédito. Sé que cumplen las obligaciones contables legalmente establecidas y que no es culpa del ente, pero términos como otros que se usan, pues aunque sean ingresos de casi 4 millones sin concretar, pues chirrían y más cuando es misión de esta comisión de control de la contratación del ente público. Nos sorprendió también que en el arqueo de caja el volumen de dinero que entra y sale de la empresa a lo largo del año entre ingresos y pagos, hablamos de movimiento entre 81 y 79 millones. ¿Nos podría explicar el porqué de la dimensión de estas variaciones? En la tesorería se nos habla de acreedores y deudores no presupuestarios de 40 y 41 millones. Nos gustaría conocer si han contratado más servicio con empresas externas durante el 2015, y si eso, pues esos servicios han de abonarse en diferentes ejercicios. Simplemente eso. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Ahora, en representación del Grupo Parlamentario Podemos, don Juan José Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Bueno, vamos a ver. Nosotros creemos que hay que hacer diferencias, ¿no? Nosotros hemos sido muy críticos. Me están tirando del micro. No, nosotros hemos sido muy críticos con la gestión de la Radio Televisión Canaria y se lo hemos dicho aquí, señor Negrín, en muchísimas ocasiones. No estamos de acuerdo y, bueno, y estamos un poco estupefactos en la situación en la que se encuentra el Consejo Rector y una serie de elementos que hemos transmitido y hemos sido, creo que, muy claros con usted al respecto. Pero queremos diferenciar eso de la situación económica. Puede que en algunas cosas tenga relación, pero con el presupuesto que tiene la Televisión Canaria no se pueden hacer milagros. Incluso trayendo aquí a Tony Hall, director de la BBC, tampoco con ese presupuesto haría absolutamente nada. Por tanto, vamos a ser serios y vamos a afrontar este debate independientemente de las opciones que podamos tener sobre la gestión de la Televisión Canaria. Aquí hay un problema económico y un problema grave. Entonces, el debate que hay de fondo es un debate político, un debate muy importante, que es qué queremos hacer con la Televisión Canaria. ¿Queremos cargarnos la Televisión Canaria? ¿Queremos privatizarla, como propone el Partido Popular? Porque parece que estamos llevando a ese camino, a que darle la razón al Partido Popular en el sentido de decir, bueno, es que mire, es que la televisión canaria no funciona y pues para eso, pues mire, la externalizamos ya del todo, porque está externalizado los informativos. Que esa es una cuestión que también, desde el punto de vista económico, ya no solo desde el punto de vista de, bueno, desde el punto de vista de la objetividad informativa y del servicio público, que para nosotros debe estar garantizado desde lo público y no a través de empresas privadas, pero también desde un punto de vista económico. A nosotros nos gustaría ver qué viabilidad económica tiene la externalización de ciertos servicios de televisión canaria, dada la situación económica en la que nos encontramos. Pero bueno, ahí más allá del debate, lo que planteamos nosotros es que la televisión canaria es una herramienta muy importante y que ese gasto está justificado por muchísimos elementos, por un elemento identitario, por un elemento de cohesión social, dado el territorio en el que vivimos, que estamos separados por islas y necesitamos elementos de comunicación que nos mantenga cohesionados. Y la televisión canaria nace con ese sentido, entre otros muchos, como también está la difusión de nuestra identidad, de nuestra cultura, que no se puede llevar a cabo con este presupuesto, que se ha ido reduciendo durante los últimos años hasta que a día de hoy es prácticamente inviable. Y después, si quieren, hablamos también de las condiciones laborales de los trabajadores, que se han visto precarizadas también, no solo a través de la externalización de los informativos y de distintos servicios, donde se aumentan los márgenes de beneficio, entre otras cosas, también hacia, bueno, una peor calidad que no la tendrían si fueran trabajadores públicos, pero también se está precarizando de los propios trabajadores del ente. Y si quiere también hablamos de los trabajadores de la radio, donde sus condiciones laborales, a pesar de que la radio funciona muy bien como servicio, y eso nosotros lo hemos puesto aquí de manifiesto, las condiciones laborales de sus trabajadores no son aceptables desde nuestro punto de vista. Y nos gustaría que un día podamos debatir ampliamente sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la televisión canaria. Bien, dicho esto, nosotros hicimos la pregunta a Clavijo, al presidente del Gobierno, y agradecemos al señor Negrín que haya recogido ese guante y que haya usted solicitado su propia iniciativa, esta comparecencia, lo cual creemos que es muy positivo, para hablar de esta situación porque nos preocupaba. Y el señor Clavijo nos traslada a nosotros la responsabilidad. En su respuesta dice, bueno, usted está en la Comisión de Televisión Canaria, hagan ustedes una propuesta económica para financiar el resto del año a la televisión autonómica y traslade al Gobierno, nosotros la valoraremos. Pues bueno, en esa estamos. Ahora bien, señor Negrín, yo oigo su comparecencia y estoy de acuerdo con usted en gran parte de los argumentos que está exponiendo, pero necesitamos un informe económico, que nosotros podamos valorar, que todos los grupos podamos, incluso los portavoces, nos podamos reunir, ver cuál es esa viabilidad, cuáles son esos elementos que usted justifica para un aumento presupuestario de tantos millones de euros, y nosotros a partir de ahí poder aprobar o no una propuesta desde esta comisión. Dice que, bueno, pues escucharemos con mayor atención ahora su segunda intervención, a ver si lo habla. Hablamos del sector audiovisual. Usted ha dicho un elemento clave. Estamos yendo hacia un modelo en el que queremos importar producciones de cine que se hagan en Canarias y demás. Para eso tenemos que tener un tejido empresarial en torno al sector audiovisual fuerte, que pueda sobrevivir. Y ahí la televisión canaria juega un papel clave. Yo me gustaría saber si los programas que usted plantea para el resto de la temporada también son estos llamados coste cero, que no benefician en nada al sector audiovisual. Usted le da el margen de beneficio que le puede dar esa franja horaria a través de la publicidad, pero se autofinancia. Esto no es apostar por el sector audiovisual de Canarias, es casi que la televisión autonómica, que es un servicio público, y que entre otras cosas está el fomento y el impulso del sector audiovisual, funcione como una empresa privada. Yo te doy el espacio y tú haces tu negocio. No, esto no es así. Vamos a hacer un trabajo serio. Nosotros lo que planteamos es, vamos a impulsar la televisión autonómica. Creo que es una oportunidad de generar una nueva televisión, de generar contenidos propios, de contenidos de calidad, con una programación diversa, donde también esté los chabacanos, lo que nosotros hemos criticado, si todo tiene su espacio, pero donde haya también un espacio dedicado a la formación, a la cultura, al deporte autóctono, a tantas cosas que se nos están escapando por falta de financiación. Por tanto, nosotros ahí vamos a dar el apoyo, pero en base a informes serios, a un estudio económico que tendríamos que valorar. Y si les parece, como todavía queda tiempo, doy paso a mi compañero.
Bueno, pero no sé el tiempo que tenemos, pero si lo hemos agotado.
Les corresponde un turno de 10 minutos, ha transcurrido 6 minutos, les quedan 4 minutos.
¿Y después tenemos otro turno de 5
minutos? Sí, luego hay otro turno de 5 minutos.
Bueno, sí, ahondar después quizás, porque claro, nosotros nos gustaría que, nos hubiera gustado que en la primera intervención nos explicara un poco esto, en qué consiste la petición de no mayor esfuerzo presupuestario, claro, en la segunda, y después en qué tipo de programa. De todas maneras, yo sí le agradezco al presidente del ente, en fin, que haga autocrítica, porque efectivamente la situación de la televisión, esto, la legitimidad que tiene la televisión ahora mismo ante la población tampoco es, en fin, no es la que todos quisiéramos, no es óptima. Y no nos hubiera gustado que usted viniera aquí a decir que la televisión funciona estupendamente y es una maravilla, cuando efectivamente no, pues no es así, ¿no? Ahondando en lo que dice mi compañero diputado Juan Márquez, claro, no se le puede pedir, el otro día yo planteé un tema así en el ámbito educativo, no se le puede pedir a una inversión de 16,5 euros por persona, ¿entiende esto? Y cuando la media está en 29 euros de media, de tener una televisión de calidad de primera división, porque la financiación es fundamental, ¿no? Y nosotros nos tememos, efectivamente, que se deja caer en la crisis, ¿no? Se deja arruinar a la televisión, se deja deslegitimarla, se deja caer el índice de audiencia para después justificar la necesidad de una privatización, como sucede con casi todo. No funciona esto, lo privatizamos, pero es que el problema es que no funciona porque a veces lo dejamos morir. Luego a nosotros nos gustaría que usted definiera los tipos de programas, ¿no? Ahondando en lo que plantea Juan también, claro, la llavacanería que se le critica a la televisión, a veces, no sé, si hay un comité de expertos en la televisión canaria o en alguna institución del gobierno que confunde cultura popular con llavacanería, ¿no? Entendemos que todo tiene su hueco, ¿no? Porque la llavacanería al fin y al cabo es una forma de interpretar una realidad, pero una de las cuestiones que quizás ha pecado la televisión en exceso es, ¿verdad?, a abusar de este tipo de, ¿no?, de programación. Y algunos programas que evidentemente son buenos, claro, si sumas 7 u 8 programas en el mismo sentido, la gente termina teniendo el concepto de la televisión canaria como una televisión un tanto cutre, ¿no?, y chabacana. Entonces nos gustaría que en esa nueva propuesta de aquí a diciembre usted nos explicara más o menos qué tipo de programa y también si lo tiene presupuestado, porque nos parece que, esto es verdad, si se pide un fondo, ¿verdad?, un aumento del presupuesto debería estar justificado en torno a la cuantía de los programas. Y después, si quiere, en la segunda intervención concretamos un poquito más el asunto. Gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Popular, doña Cristina Tavío Ascanio.
Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor presidente del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria. Y en esta, creo que de sus primeras intervenciones que solicita usted mismo y en el que, bueno, pues a mi grupo político le ha sabido a poco, puesto que desde esta semana, precisamente a raíz de una pregunta que hacía el grupo político Podemos al presidente del Gobierno, teníamos conocimiento de su intención de solicitar a este Parlamento y a esta Comisión de Control de Radio Televisión Canaria un incremento en los presupuestos, porque, bueno, se sabía, todas las personas que tenemos relación con los trabajadores de la casa, se sabía que desgraciadamente no hay dinero para continuar con la programación este verano y por lo tanto, bueno, pues sí decirle en nombre de mi grupo que un asunto de este calado creemos que tenía que haber sido tratado en otra mesa donde efectivamente pues usted viniera con documentos, con papeles, enseñándonos los contratos de cómo se ha modificado precisamente la forma de gestionar en este ente público que cumple una función de servicio público, pero que se lleva muchos de los presupuestos de todos los canarios que nos harían falta para muchos asuntos y que, por lo tanto, no creo que sea agradable para todos los que nos están escuchando desde su casa saber que sí hay dinero para la televisión canaria, pero no hay dinero para reducir las listas de espera, que sí hay dinero para la televisión canaria, que no hay dinero para pagar todas esas personas que están pendientes de la dependencia o todas esas personas que llevan meses pendientes de su prestación canaria de inserción, de su PCI. Y, por lo tanto, yo creo que ese es el rigor y esa es la seriedad. No me ha gustado, si le quiero decir con todo el cariño que sabe que le tengo, que no me han gustado las prisas en esa primera intervención. y no haber tenido antes de esta intervención pues algún documento que nos alumbrara sobre, sobre los cambios que van a iluminar, si hubiera nuevo presupuesto, pues, pues la gestión de esos nuevos presupuestos. Y lo digo, señor presidente, porque usted ha contado la historia buena de la televisión canaria, todos la conocemos, pero también la televisión canaria tiene una historia de sombras y sospechas. Tiene una historia de, es verdad, de reducir esos presupuestos anualmente y, por lo tanto, poner en valor que los profesionales de la casa hayan intentado, en peores circunstancias, sacarle el máximo partido y solidarizarnos con bueno, pues, pues cómo les está afectando bueno, pues el no tener presupuestos a la plantilla de la casa. Desde luego, esto es algo que no se puede permitir. Pero, señor don Santiago Negrín, ahí están los informes de la Audiencia de Cuentas, ahí está, desgraciadamente, la televisión pública, y por eso le digo que usted no habló de esa historia que los canarios conocen, de la, bueno, de que están en los tribunales cuestionando precisamente parte de esos, de esas dos décadas de historia de la televisión pública. Y, por lo tanto, además de autocrítica, mi grupo político, el Grupo Parlamentario Popular, cree que es necesario una regeneración. Y la palabra regeneración es la palabra, o sea, realmente es cambio, es hacer las cosas de otra manera. Y eso es lo que le pedimos. Máxima transparencia, que no haya opacidad. Los contratos, usted ya lleva un tiempo, lleva, bueno, va a cumplir un año casi al frente de la radiotelevisión, y nosotros seguimos con la misma opacidad cuando, bueno, pues hay una ley de transparencia vigente a nivel nacional que también afecta al ente público, y por lo tanto nosotros tendríamos que entrar en la web de la televisión canaria y poder seguir cualquier contrato y mirar la letra pequeña, porque al fin y al cabo los errores, yo no quiero pensar que haya algo oscuro detrás de ninguno de esos contratos, pero los errores en esas contrataciones las van a pagar todos los canarios y, por lo tanto, tenemos que extremar. Usted recordará que en una comparecencia que tuve en esta comisión hace apenas un año, cuando hablábamos precisamente de la personación de la radiotelevisión canaria en el proceso judicial que tanto nos preocupa a todos, precisamente mi recomendación fue, oiga, usted busque asesoramiento jurídico, no solo para la personación, sino busque asesoramiento jurídico para no cometer los mismos errores que cometieron sus predecesores en el cargo. Y, por lo tanto, yo espero que en esta segunda intervención, pero que este asunto no acabe en esta comisión, que tengamos una mesa de trabajo para, donde usted realmente nos pueda dar toda la información a los grupos políticos que bueno, pues que nos permita saber que realmente durante este año en la televisión canaria se han hecho las cosas de otra manera. Mire, usted ha repasado una serie de asuntos, nos decía que hace falta más dinero, más impulso, más vida, más transparencia, más, y yo le digo que hace falta más equidad, más proporcionalidad, más pluralidad. Usted me hablaba de esa necesidad de que realmente cumplamos ese servicio público informativo y de que buscar ventanas específicas para que la información local llegue a todo el archipiélago. Yo le digo que sí, que estoy de acuerdo, pero igual de importante es que realmente apoyemos con transparencia a toda la industria audiovisual canaria. Usted sabe, porque se lo he dicho en muchas ocasiones, esas pequeñas empresas productoras canarias que están manteniendo programas de coste cero, que compiten con usted, con el propio ente, en su publicidad para costearse, son posiblemente esas futuras productoras que podrían aprovecharse por esas producciones audiovisuales, en esa estrategia audiovisual de atraer la industria cinematográfica internacional a nuestro archipiélago. Pero claro, esas industrias, esas pequeñas empresas audiovisuales se siguen quejando, fíjese, de algo que yo le he comentado en más de una ocasión, se siguen quejando en que sin tener ningún solo euro por parte de la televisión pública, resulta que hasta las horas de programación son las peores. Y además tienen que competir, cuando tienen que hablar con profesionales, cuando tienen que hablar con empresas hoteleras, precisamente esas empresas no entienden que un programa que se va a emitir en la televisión pública resulta que les tenga que pedir dinero a nuestros sectores turísticos o a nuestros sectores económicos. Y ahí es donde yo le pido, señor Negrín, que realmente tiene que haber un cambio y se tiene que notar ese cambio, porque es verdad que detrás de esa industria audiovisual hay miles de puestos de trabajo, que hay emprendimiento, que hay talento de muchos jóvenes canarios, y nosotros queremos verlo, queremos confiar en usted. Se lo dijimos hace un año, le dimos un voto de confianza, seguimos dándole ese voto de confianza, pero queremos hacer en la calle el mismo discurso que usted ha hecho hoy aquí. Queremos sentirnos orgullosos de esa televisión canaria. Usted, hay varios programas, después tengo una pregunta para hablar de uno de ellos y me podré extender más, pero hay programas que cumplen una función. La programación infantil, el programa Archie. Mire, este Parlamento, todos los grupos políticos tuvimos que hacernos eco de que en el pasado se dejó tirada a esta productora audiovisual y tuvimos que afrontar el coste que supuso que la televisión canaria los dejara tirados. Nosotros, este Parlamento no puede dedicarse a arreglar todo lo que el gobierno de Canarias hace mal y por lo tanto le pedimos que realmente se apoye, porque es que están fomentando los valores, están haciendo pedagogía sobre la seguridad vial, están recomendándonos a todos las enseñanzas de comer fruta y verdura todos los días, están recomendándonos a todos la importancia que tiene en el mundo económico en el que vivimos el aprendizaje de los idiomas. Y ese es el otro asunto en el que, bueno, pues yo siento que usted hoy no lo haya mencionado. Ha mencionado la oferta plural, ha mencionado la oferta digital, pero desgraciadamente sigue sin hablar en pleno siglo XXI, en Canarias, un archipiélago que vive del turismo, de la oferta bilingüe. Y eso es algo que mi grupo político, señor Negrín, sabe que siempre le recuerda. Hay otras dos productoras audiovisuales, y he hablado de las bondades de ellas en otras comisiones en el pasado, tanto la que tiene que ver con...
voy a terminar, señor Otavio.
La que tiene que ver con el fomento de la solidaridad y la que tiene que ver con el fomento de nuestras instalaciones hoteleras, tanto hoteles como gastronomía. Esto no puede seguir así, señor Negrín. Tenemos, si realmente nos ponemos todos de acuerdo para ese incremento presupuestario, le hablaba de regeneración, le hablaba de hacer las cosas de otra manera. En mi segunda intervención le seguiré pidiendo información. Y nada más que pedirle que de verdad que esas prisas con las que ha afrontado su primera intervención pues no continúen, porque creo que le hacemos un flaco favor a los canarios. Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Socialista, doña Ana González González.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Señor Negrín, lo primero que me gustaría decirle es que cuando planteé este tipo de iniciativas en sede parlamentaria sobre evolución presupuestaria, y todos los grupos que me han precedido en la palabra pues lo han mencionado, sería bueno que esos datos económicos sobre los que va a girar su intervención pues nos los hiciera llegar al conjunto de grupos parlamentarios a través de registro oficial. Podríamos así contrastar datos, elevar consultas y después fijar nuestro criterio e incluso elevar propuestas con mayor rigor de las que podemos ahora mismo plantear. Dicho esto, señor Negrín, los datos que usted nos ha expuesto hoy nos parece preocupante. La capacidad económica del ente para ejercer su función de servicio público, parece no ser la deseada. Aunque usted no lo ha nombrado, creo que podemos sobreentender que existe una cierta parálisis para adquirir y producir programación no informativa. Y no sabemos hasta qué punto está afectando a los ingresos publicitarios. Porque si no se pueden contratar contenidos innovadores y cercanos, no se mantiene la audiencia. Y si no se mantiene la audiencia, difícilmente se puede mantener el nivel de ingresos publicitarios previsto. Creo recordar, si no me falla la memoria, que cuando compareció en esta comisión en el mes de noviembre, reconocía las dificultades que iba a atravesar el ente como consecuencia del recorte de más de 3 millones de euros que sufre en el presupuesto del 2016. Pero también dijo que lo podrían asumir y que iban a intentar ajustar la prestación del servicio para deslizar el recorte. Parece que lo que dijo en su día hoy no lo puede mantener, y lo que entendemos es que ese presupuesto del ente es muy ajustado y comparativamente inferior al de otros entes públicos. Señor Negri, al margen de lo que podamos proponer, a nosotros nos gustaría saber por qué ha tenido que transcurrir 4 meses desde el ejercicio para que usted haya pedido aquí hoy, a día de hoy, esta comparecencia. Desde mi grupo nos escurrimos el bulto, el presupuesto lo aprueba el Parlamento a propuesta del Gobierno, pero si existen elementos de juicio, es bueno que los conozcamos de una voz autorizada en tiempo y forma, como sería la suya en estos temas. El Partido Socialista siempre ha defendido el papel de Radio Televisión Canaria y en general el de los medios públicos de comunicación. Creemos que juegan un papel fundamental que ha cobrado más relevancia, si cabe, en el actual panorama periodístico por su capacidad para tratar la información desde la neutralidad. Y además creemos que desempeñan una función de soporte al desarrollo I+D+I en el ámbito audiovisual y en la generación de proyectos culturales. Compartimos las líneas para la programación que nos ha expuesto y la necesidad de emitir contenidos cercanos, innovadores y de calidad. Y por eso queremos plantearles propuestas para salvar la actual situación. Y cuando decimos salvar la actual situación, queremos decir, para que quede bien claro, inyectarle más recursos al ente, y así lo trasladaremos al Gobierno. Y lo queremos hacer con la máxima transparencia, teniendo clara la cuantía, el destino, el origen de los recursos y la forma jurídica de transferencia. Es decir, si se hace mediante modificaciones presupuestarias o es necesaria una modificación legal del presupuesto, que esperemos que no lleguemos a eso. También queremos tener claro que ha hecho el ente para ajustarse, porque si le pedimos un esfuerzo en el presupuesto al Gobierno, queremos tener claro que usted previamente ha hecho todos los esfuerzos posibles. Y también nos gustaría tener claro que ha explorado todas las fuentes de ingresos posibles en corto y medio plazo. Usted ha hablado de los soportes digitales de Radio Televisión Canaria, hoy tiene un soporte para Mac, pero no para Android, lo que podría generar recursos. Usted ha hablado del talento de esta tierra y la ley le permite al ente convertirse en un centro de formación o colaborador de otro, lo que también podría generar de un plumazo ingresos y capital humano. En definitiva, estamos muy preocupados por la situación económica que nos ha expuesto. Queremos ayudar al ente y vamos a hacerlo lo posible sin modificar las prioridades que están presentes dentro del presupuesto del Gobierno. Pero también queremos ver avances. Si damos el paso de transferirles más recursos a Radio Televisión Canaria, no va a ser a fondo perdido, sino a cambio de ajustes y de una mejora de la prestación del servicio. Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña María Guadalupe González Taño.
Gracias, señor presidente. Buenos días o buenas tardes ya, señoras y señores diputados. Bueno, yo creo que el debate que hemos tenido a lo largo del tiempo en esta Comisión de la Televisión, tanto hoy como el resto de debates que hemos tenido, como incluso enlazándolo con el siguiente debate que se va a producir sobre el coste de lo que supone para las arcas públicas un servicio público como es la Radio Televisión Canaria y el equilibrio de ese coste con la audiencia y con el carácter de servicio público, a veces tropieza con algunos planteamientos que se hacen en esta misma comisión o que se hacen sobre este ente que a veces me gustaría que dejaran de ser subjetivos. O sea, empiezo por decir que a mí el término chabacano que se usa aquí o chabacanería me produce un profundo malestar. No por nada, sino porque estamos juzgando nosotros lo que debe ver o no ver la gente. Y a mí eso, cuando alguien llama chabacano a mi padre o a mi madre porque están viendo un programa que les encanta, lo siento, pero me duele. Y tengo que decirlo aquí, me guste a mí o no. Y no entiendo por qué se le exige a la televisión siempre un plus de no chabacanería, por usar el término que se usa aquí, cuando la gente está viendo cosas como Sálvame o como otras muchas cosas en otras televisiones. Entonces creo, y lo digo honradamente, creo, y me molesta, y lo tengo que decir y empiezo por ahí, que se usen determinados términos para juzgar a la audiencia que ve los programas. Y lo digo desde la honestidad con la que suelo hablar siempre aquí. Bueno, por tanto, y para empezar a alejarme de los elementos subjetivos, lo que he hecho en estos días, yo personalmente, en nombre de mi grupo, es buscar información sobre las televisiones públicas y qué se considera elementos positivos o elementos medibles en una administración pública, para irnos a conceptos objetivos y no subjetivos sobre lo que debe o no programar una televisión, porque creo que no es nuestra labor. Y la verdad que buceando en Internet, que es un elemento maravilloso para estas cosas, pues encuentra uno cosas como un estudio ya hace unos años, pero que me pareció muy positivo y muy simple, que hace la empresa Centure para Forta, ¿no? Estableciendo criterios concretos de qué debe primar en una televisión pública, cómo se mide el índice de cumplimiento de objetivos de una televisión pública autonómica. Y en ese sentido lo voy a plantear porque me parece que son criterios que hace, por supuesto, seguramente otra consultora haría otros, pero que, bueno, hechos por una consultora determinada desde la externalización, o sea, desde el punto de vista externo a la propia televisión y comparando todas las televisiones públicas autonómicas de España. Y establece cuatro elementos básicos, ¿no? En primer lugar, la función de servicio público que deben cumplir estas televisiones, que siempre la hablamos, pero que debe ser medible. Y empiezan por medirse, o por lo menos el planteamiento que se hace es que se mida sobre el cumplimiento de objetivos de difundir información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad y promover el pluralismo y los valores constitucionales. Y eso se mide pues básicamente en función del porcentaje dedicado a los informativos y la cercanía de esos informativos a la realidad de esa comunidad autónoma. Después, un segundo elemento que plantean es que la televisión debe ser un dinamizador de la autonomía, refiriéndose a la difusión, tanto interior como en exterior de esa comunidad, de la realidad cultural de la misma, el patrimonio cultural y social del territorio y la lengua que se habla. Evidentemente, el estudio se basa más en comunidades autónomas con una lengua propia y, por tanto, ahí no voy a entrar, pero bueno, sí que añade ese elemento como un elemento de calidad y que se debe perseguir. Y uno de los que se ha hablado también aquí, que es que prime la contratación de productoras del propio territorio y que, por tanto, la televisión se convierta en un motor de la industria audiovisual y de la innovación. Y esos elementos, como digo, este estudio los objetiviza, diciendo, bueno, ¿qué porcentaje se debe dedicar a producción propia, a fomentar la industria, dónde debe estar ubicada esa industria? Creo que todo esto lo añado porque me ha parecido que podemos empezar a objetivizar los análisis y no necesariamente estar pensando si a mí me gusta más o menos un programa o me gusta más o menos la tele, sino que hay indicadores objetivos y que debemos empezar a usarlos. Y el cuarto, la financiación. Aquí hemos hablado de la financiación y esta consultora apuesta. Es verdad que en España, como todos sabemos, los modelos de financiación de las televisiones autonómicas fueron desde el 100% de presupuesto público, sin ningún tipo, en un momento dado, sin ningún tipo casi ni de subcontratación. La televisión canaria en su momento fue fuertemente criticada por apostar por un modelo de contratación externa, modelo al que, por cierto, han ido después todas las televisiones prácticamente en España, incluidas la televisión La Primera o Televisión Española, ¿no? Y este mismo informe me parece positivo que detalla los retos a los que se enfrentan las televisiones en ese momento, que ya digo, es un informe de hace unos años, pero creo que hoy es todavía peor lo que se ha hablado aquí. La transformación del medio a través de acceso de los espectadores a través de Internet, la reducción de la inversión publicitaria que se está produciendo en todas las televisiones, básicamente porque hay muchas, la fragmentación de la audiencia debido a la proliferación de televisiones, la presión para el control del gasto. Por lo tanto, creo que ya vemos que todo lo que estamos hablando aquí lo se está objetivizando en este estudio, los límites propios del servicio público y la dificultad de explotación de ventanas. Es evidente que la crisis y la prioridad establecida en lo social han pasado una enorme factura al ente y hemos reconocido todos aquí hoy que hace falta recuperar músculo presupuestario en este organismo y creo que tenemos que avanzar en fórmulas que lo permitan. Tal como ocurre en cualquier otra área, tenemos que buscar fórmulas de avance en este sentido. Desde nuestro grupo estamos dispuestos a intentarlo con el consenso y diálogo entre todos, pero también con los informes jurídicos procedentes, como es lógico, ¿no?, sobre cómo hacerlo. La recuperación de audiencia y la recuperación paralela de ingresos por publicidad se han comentado también aquí. Además de la recuperación de esos ingresos públicos, tienen que ir de la mano poco a poco para que la televisión llegue a un modelo de estabilidad que, como se dijo muy bien aquí por la portavoz del Grupo Popular, pues nos haga a todos sentirnos orgullosos y alejar de determinados debates que hemos tenido hasta ahora. Señor presidente del ENDE, por nuestra parte, agradecer el esfuerzo emprendido, por supuesto, por el personal y todas las empresas que trabajan para el ENDE en estos años, que ha sido, sabemos, un sacrificio enorme para todos, y que, por su parte, pues que usted haya aceptado el reto de afrontar esta difícil etapa. Esperamos que este esfuerzo colectivo que hemos emprendido los canarios por mantener un servicio público de estas características, con el incremento paulatino de los ingresos, haga que la televisión abandone cuanto antes esta etapa de incertidumbre que la ha acompañado en los últimos tiempos, y que ese talento canario, que estamos seguros de que está ahí presente en todas partes, se ponga al servicio de una televisión pública de calidad, de una televisión pública de las que nos sintamos orgullosas, y para eso, por supuesto, pues buscar fórmulas para que ese incremento presupuestario que se solicita pues pueda llegar a buen puerto, y que en esta comisión podamos seguir avanzando, como digo, en sentir que esa televisión es la televisión de todos y la televisión de la que todos nos sintamos orgullosos. Gracias, señor presidente.
Ahora el presidente del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria, don Santiago Negrín, dispone de 10 minutos para contestar las preguntas o las observaciones formuladas por sus señorías. Adelante, señor Negrín.
Presidente, ante la multitud de preguntas, y porque quiero acabar, le pido la venia, si me excedo 1 o 2 minutos, le pido la venia de la presidencia. Antes deje mi intervención a medias, pero voy a empezar a contestarles a todos, porque además algunas de las cosas que debo responder ya me las han preguntado, con lo cual intentaré ser directo con todos ustedes. Grupo Mixto, señoría, la verdad es que no vine a hablar de cuentas aquí, pero sí me comprometo, señoría, a todas esas preguntas que usted me ha hecho de cuentas, de tesorería, de auditoría, a respondérselas lo antes posible, si usted quiere por escrito, si usted quiere en otra comisión, sin ningún problema. Sí le digo una cosa, porque hablaba usted de la tesorería y de eso sí podemos presumir. La Televisión Canaria es hoy por hoy, probablemente la televisión que tiene mejor liquidez, cash del día a día. Otras televisiones se pueden endeudar, nosotros no podemos endeudarnos. Nuestros pagos a proveedores están absolutamente a la orden del día. Así que ahí le adelanto que no tenemos ningún tipo de problema. Señor Márquez, me gustaría recordar sus palabras el otro día. Primero, agradecer su tono, desde luego, y la verdad, recordar sus palabras. Radio Televisión Canaria en el Diario de Sesiones, como una herramienta necesaria, vital para la cohesión. Recortar en Radio y Televisión Canaria genera precariedad laboral, despidos, genera pobreza cultural, genera falta de herramientas. Se están cancelando los programas, se están quedando en la calle más de 100 personas. No, señoría, casi 400 personas. Nuestra televisión canaria es necesaria, además establece la ley para impulsar el sector audiovisual. Lo decía usted. Coincido plenamente con usted. Por eso es la propuesta que hoy he traído aquí, una propuesta basada en la idoneidad. Antes les hablaba de lo que es la estructura básica con los informativos y esas tiras diarias que sustentan esa programación, lo que nos da el músculo. Luego, para vestir eso, hay una segunda franja que se llama el prime time, que saben ustedes que es difícil competir, pues una franja nocturna donde los programas son caros, y hombre, competir con series de ficción que valen 1 millón de euros o con programas que cada programa vale 4 millones, pues es complicado. Pero mire, haciendo cosas nuestras de proximidad, concursos musicales, programas de reportajes que estén en lo nuestro, hay mucha gente que se va a pasar ahí. Por eso ahí creo que hay una oportunidad para innovar creando nuevos formatos con esta historia. Para que todo el mundo cuando llegue a casa no tenga que ver Sálvame si quiere o una serie de ficción, sino hombre, que tenga la oferta de elegir algo canario, que tenga identidad canaria. Y además creo que existe una oportunidad también para buscar algún formato relacionado con el análisis diario de actualidad en prime time. Porque si bien estos programas no son habituales en el prime time, sí es verdad que los formatos de análisis de lo que ha ocurrido durante el día, generan prestigio en el medio. Entonces, creo que sería bueno también pensar en esa historia. Con todo esto, lo que quiero decirles es lo que mi equipo ha trabajado para conceptuar esos programas que me decía el señor Denis. Yo creo que en todo esto, bueno, me queda decir también, por supuesto, que los programas semanales divulgativos que afectan nuestras tradiciones, deportes, vernáculos, eso está por demás decir que debe estar en la parrilla de la televisión canaria. Para articular esta parrilla sobre la base de estos contenidos, propondríamos las siguientes acciones. Incorporaríamos, si lo tiene bien esta comisión de control y si se produce el incremento presupuestario, 3 nuevos formatos de entretenimiento en prime time de carácter generalista. Esto quiere decir música, reportajes, concursos, algo diferencial, algo próximo. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de contenidos canarios. También podría estar muy bien la incorporación de un nuevo espacio en prime time de actualidad y análisis informativo. Señoría, la gente está demandando el análisis. La gente está demandando que cuando llegue a casa por las noches alguien le cuente qué ha ocurrido, no de la política, de cualquier cosa que esté ocurriendo. Lo de aquí. Muchas veces estamos huérfanos al llegar la noche de que alguien analice lo que ha ocurrido en Canarias durante todo el día. Y nos tenemos que tragar otras historias, que a veces no son del interés de nadie. También sería bueno la incorporación de un espacio divulgativo dedicado a las tradiciones y la cultura popular canaria. Creo que eso va de sobra decirlo. Creo que reforzar la identidad, yo lo llamo identidad también, estaría muy bien tener un poco más ahí. Por supuesto, renovar los espacios de entretenimiento, música, humor y reportajes que ahora mismo están funcionando, y no voy a detallar aquí audiencias, pero están funcionando en bases empíricas, es decir, con datos. Puede que a uno le guste más un programa, puede que le guste menos, pero si uno coge los datos de audiencia y ve que 200.000 personas ven un programa, puede que a mí no me guste, pero no estamos respetando a los 200.000 canarios que sí les gusta. Y aquí no estamos para lo que me guste a mí, le guste a usted o le guste a usted más allá. Estamos para que le guste a los canarios. Por supuesto, esta propuesta incluye la renovación del programa de Lucha Canaria y un espacio dedicado específico a la vela latina, que creo que se lo merece porque es una de nuestras tradiciones. Y además nos olvidamos a veces de que existen los fines de semana, que los fines de semana pues la gente pone películas, el que tiene la suerte de tener los derechos del fútbol pone fútbol y baloncesto por todas partes. Nosotros desgraciadamente no tenemos ni el fútbol de primera, ni el fútbol de segunda, ni el baloncesto. Pero miren, sí podemos tener un programa contenedor donde englobar aquellas retransmisiones e información de equipos canarios que compitan en diferentes disciplinas y categorías, tanto en deportes de seguimiento masivo como en los mal llamados minoritarios. Me estoy acordando ahora y me dejaré en el tintero el balonmano, el Remuda, el Egatesa Tenerife, fútbol femenino, el fútbol sala, el fútbol de tercera, el fútbol juvenil, el fútbol de los niños. Tiene derecho. Y alguno diría, hombre, pero es que eso no da mucha audiencia. No, son minorías, correcto, pero minoría, se suman las mayorías. Y además estamos para cumplir el servicio público. Creo que ese programa sería un éxito rotundo en el fin de semana. Les acabo de decir y tipologizar lo que creemos que la televisión canaria puede tener para todo eso. Además también sería bueno, y lo vamos a hacer, creo, es, aunque sea difícil, luchar por los derechos del fútbol, aunque está muy complicado, es una negociación que se verá en los próximos meses, va a ser complicado. Bien, con todo esto que les acabo de decir, que esta propuesta está a su disposición para que la puedan leer tranquilamente cuando quieran, ustedes me dirán, me lo decía el señor Denis, ¿han cuantificado cuánto cuesta eso? Miren, pues poco más o menos de lo que hemos sufrido en la merma. Es decir, entendiendo el desequilibrio presupuestario histórico que se ha producido a lo largo de estos años y que previamente ya les he explicado con datos precisos, y esos datos, por supuesto, están a disposición de todos ustedes, no lo que les digo aquí, sino todos los datos, año por año, están a disposición de ustedes. Añadido a la disminución del último presupuesto, sería importante equilibrar los presupuestos de esta televisión por lo menos en ratios cercanos a lo presupuestado el pasado año, añadiendo además que ayudaría mucho en la mejora en los recursos para minimizar el impacto de la caída de ingresos publicitarios que ha supuesto un duro golpe en el estado financiero de la televisión canaria. Además, creo que sería bueno, si de verdad queremos ayudar al sector audiovisual, al empleo, a crear talento y al sustento de 400 familias que hoy no tienen nada y se pueden poner en valor los nuevos formatos y productos que les acabo de decir, lo cual podría ayudar mucho al crecimiento y al papel cohesionador de esta televisión, sería bueno, repito, tener recursos adicionales para poder llevarlo a cabo. Creo que con eso podríamos llegar a final de año con una televisión más eficaz, consolidar al sector audiovisual, darle estabilidad e iniciar un nuevo año con las mejores perspectivas. Me preguntaba usted por cantidades, pues ya la sabe, señor Denis, ya la sabe. Es decir, si nos ha quitado 3,5 millones de euros, si hemos caído 1 millón de euros en publicidad y si queremos añadir algo más para los nuevos formatos, estamos hablando de una cifra cercana a los 5,5 millones de euros, 6 tal vez. Pero bueno, es la cifra que es. Pero es que no es una cifra de que estemos pidiendo más de lo que teníamos. Estamos pidiendo lo que nos han quitado, lo que hemos perdido. No estamos pidiendo aquí un presupuesto de 50 millones de euros, de 45, como tiene Castilla-La Mancha, como tiene, bueno, no quiero nombrar ni el País Vasco ni Aragón. Es decir, no estamos pidiendo nada de eso. Estamos pidiendo simplemente, con una serie de cosas que les he expuesto, les he puesto tipología, les estoy diciendo, cuesta esto, no cuesta más de lo que teníamos. Cuesta prácticamente lo que hemos dejado de percibir. Ni más ni menos. Por hablar de algunas otras cosas, la programación, señoría, me decía, es cercana, podría ser mejor. No, mire, yo siento que la televisión canaria, cuando la gente lo ve, La B no habla mal de la televisión canaria. De verdad, es un sentir que tengo. Y el sentir lo tiene uno cuando va a un sitio, va a otro, ve las pantallas puestas y veo muchas pantallas encendidas de la televisión canaria. Por algo será. Por algo será. Algo debemos estar haciendo bien para que las pantallas de muchas cafeterías, de muchos centros de vecinos, de muchos sitios, esté puesta la televisión canaria. Algo debemos estar haciendo bien. El Partido Popular, transparencia. Todos los contratos de la televisión canaria los tienen a disposición de ustedes. Solo tienen que pedirlos. Eso lo dije al principio de legislatura. Aquí se acabaron las épocas de opacidad, donde los contratos llegaban tarde. No. Pidan los contratos que necesiten. Pidan los contratos y serán de ustedes. No tenemos nada que ocultar. Tenemos un nuevo director financiero que ha puesto las cortapisas suficientes con la exigencia de informes cada vez que se contrata algo, hasta para algo nimio, de verdad. De verdad. Entonces, estamos trabajando, que casi está ultimado, un registro de proyectos audiovisuales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando lleguen producciones a la televisión pasarán hasta por 4 o 5 filtros antes de ver la luz. Y ahora se piden hasta 3 informes cada vez que se hace algo. La transparencia. Ya tenemos un apartado de transparencia en la televisión. Se está dotando poco a poco. Tiene una pestaña. Si usted quiere ir, ya podrá empezar a ver cómo empezamos a poner cifras y recursos y muchas cosas. Déjenos tiempo para que vayamos implementándolo, pero lo estamos, puede mirarla, hay una pestaña, estamos poniendo, pero sea condescendiente, porque hemos empezado y estamos empezando a poner cosas, pero estamos empezando ya. O sea, que ese camino ya se ha empezado. Sobre los costos cero, creo que podemos debatir ahora, porque tiene usted una pregunta, y además me encantará hablar con usted de todo eso. Al Partido Socialista, el millón menos que nos dejaron de ingresar, podíamos haber intentado llegar hasta el verano, señorías, podíamos haberlo intentado, y hasta el verano hubiéramos podido recorrer el camino que hemos empezado ahora. Nunca pensamos que nos hubiéramos quedado sin ese dinero, porque nunca, nunca en la historia de la televisión hubo una caída publicitaria. Así todo, llevamos dándole vueltas a este asunto y tenemos informes desde el mes de febrero para trabajar el porqué de la caída de toda esta historia. Pero vamos, le adelanto que pensábamos casi llegar hasta el verano si no hubiera sido por la caída de ingresos publicitarios, que nunca había ocurrido. Ajustarnos, no sabe usted cómo nos hemos ajustado. No tengo tiempo para decirlo hoy aquí en todo, pero si quiere fuera de aquí o me visita un día en la Radio Televisión Canaria, nos sentamos y le cuento todo lo que nos hemos ajustado desde todos los puntos de vista y todos los departamentos. Es increíble. Nos hemos ajustado hasta tal punto que ya no nos quedan agujeros en el cinturón, de verdad. Ya no nos queda más. Además, sabe usted, señoría, que no podemos endeudarnos. Nosotros no, lo fácil sería coger como otra televisión española, oye, pide 50 millones de crédito al banco. No podemos. Yo, si pudiera endeudarme, yo no tendría este problema. Yo tendría dinero, pero no podemos endeudarnos. Y por eso nuestra tesorería probablemente es la única de España que tiene liquidez en caja. No me refiero a dinero para producir, hablo de liquidez en caja. Es la única probablemente que tiene. Y desde luego le adelanto que en publicidad hemos explorado todos los sectores, todo absolutamente, y además lo lidero yo muchas veces, para intentar conseguir dinero en publicidad. Porque sabemos que es la otra fuente de ingresos que podemos tener. Y hemos explorado todas esas vías. Coincido, señoría, con los hechos que acaba de decir. Me ha gustado mucho la comparación que he hecho con Century, porque es verdad que ahí se puede ver cuál es realmente la situación de esta televisión. Y efectivamente, señoría, somos la televisión más barata del Estado, con menos presupuesto. Y a pesar de todo eso, yo siempre digo que casi hacemos magia, no televisión. Porque mire, ahora mismo, fíjese, con la que estamos, seguimos teniendo 8 horas diarias de producción propia, que no tienen algunas de las televisiones que tienen 23% de presupuesto más. Eso se lo digo así. Hemos incrementado la mañana 3 horas de producción a costo cero. Cero absolutamente. No le está costando nada a la televisión. Entonces, hombre, yo creo que es un hecho a valorar. Como es un hecho a valorar, y le pido a la presidencia, que voy a ir terminando ya con la petición, que confío en que esta comisión tenga...
Vaya terminando, señor Negrín. ¿Eh? Vaya terminando, por favor.
Confío en esta comisión tenga bien considerar, valorar y aprobar estas grandes líneas de programación, porque ha costado mucho, y no dejemos que este proyecto, por favor, se quede a la deriva. Les he traído aquí unas directrices de producción, hechas no por mí, por profesionales con mucha capacidad. Solo el respaldo de esta comisión de la que dependemos puede convertir en efectiva la comunicación que debemos enviar al Gobierno para que podamos materializar un cambio en la televisión canaria. El respaldo de esta comisión permitiría afrontar nuestro camino hacia final de año, sobre todo dando estabilidad al tejido audiovisual canario, a sus empresas y a todos los trabajadores que están detrás de toda esta historia. Lo contrario, señorías, sería el deterioro progresivo y sangrante de un proyecto que, como digo, tanto y tanto ha costado. Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor presidente. Y a continuación, los representantes de los portavoces de los grupos parlamentarios pueden intervenir por espacio de 5 minutos. Como les explicaba antes, el artículo 194 del reglamento del Parlamento, artículo 194 cuarto, se contiene que tras la intervención de la presidencia del Consejo Rector, en el supuesto que se da hoy de comparecencia a petición propia, los distintos grupos podrán fijar posiciones, que es lo que vamos a hacer ahora, por espacio de 5 minutos, sin que el compareciente pueda intervenir en el debate. En primer lugar, en representación del grupo mixto, don Jesús Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Mi primera intervención, señor Negrín, le hice pues un montón de preguntas que sonaba interrogatorio sobre el análisis de las cuentas del 2014. No era sino simplemente pues para tener una idea de pues cuál es el gasto, cómo se gastan, exacto, simplemente pues sobre todo para saber cómo se justifican esos gastos, y ya que usted pide pues eso, un aumento de presupuesto, nosotros saber por lo menos cómo van ustedes gastando el dinero que actualmente tienen. Es evidente que, tal y como usted nos ha comentado en su primera intervención, no en esta última sino en la anterior, que la audiencia de Radio Televisión Canaria no ha mejorado y que esto ha ido, incluso sigue o continúa en declive, y todo va relacionado con la disminución de presupuesto que han tenido, eso es obvio. Y la actual situación de Radio Televisión Canaria pues se nos antoja muy, muy complicada. Aquí la persona más capacitada para llevar la Radio Televisión Canaria o para tener un juicio correcto debe ser usted, que es quien debe tener los datos de programación, los datos de audiencia, cómo se deben adaptar para aumentarlos, etcétera. En lo que sí podemos entrar nosotros es en velar por la transparencia y en garantizar una información objetiva, veraz e imparcial, promover la identidad, valores e intereses del pueblo canario, la proyección exterior de Canarias, promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia, la cultura, la educación y el patrimonio cultural canario, y la promoción de las lenguas extranjeras, por supuesto, ya que vivimos en una región que dependemos totalmente del turismo. Elementos que no se nos corresponden con la programación que tenemos actualmente. Entre otras cosas, carente de contenidos y de calidad, y esto ha sido una de las cosas que ha incidido en la disminución de la audiencia. Es fundamental que haya un control exhaustivo de los contratos del ente, pues como entidad pública debe responder de manera fiel y transparente a las condiciones estipuladas en la ley. Nuestro grupo apuesta por una radiotelevisión pública, pero siempre bajo los principios de objetividad e independencia, de forma que la televisión canaria sea un reflejo de un equilibrio informativo veraz. Desde la agrupación socialista Gomera reiteramos nuestra posición por una televisión pública que debe ser útil a los ciudadanos y debe ser plural. Por ello, los principios básicos e irrenunciables han de ser el rigor, la independencia y la neutralidad. Es necesario contar no solo con un marco normativo, sino también con la voluntad política para garantizar el desarrollo de esta televisión pública, de calidad, de servicio público y con un modelo de financiación equilibrado, eficiente, sostenible y con criterios de rentabilidad social. Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Podemos, señor Denis.
Bien, vamos por partes, señoría. Señora Taño, persona a la que estimo muchísimo, me alegro de haberla conocido. Una cosa es que nosotros digamos que algunos programas son chabacanos, cosa que voy a mantener y defender aquí ahora mismo, y otra cosa es lo que usted ha dicho, pretendernos hacernos ver o hacerle ver a esta comisión que nosotros hemos dicho que la audiencia sea chabacana. De eso nada. Los programas, muchos programas, y no solamente la televisión canaria, La mayoría de los programas de la televisión de pago son no solo yabacanos, cutres, tan de mal gusto y además lo siguiente. Porque son no son productos, son subproductos. Porque algunas cadenas entienden que dándole al pueblo su producto cultural así se entretiene. Entonces nosotros estamos aquí, cada vez me enorgullezco más de que podemos estar aquí porque traemos estos debates para decir estas cosas. Algunas cadenas de televisión entienden que al pueblo hay que darle sus productos culturales. Y la televisión pública lo que tiene que hacer en todo caso es dignificar la cultura popular y nacional. Dignificarla significa cualificarla, darle un sentido de coherencia, ¿verdad?, también en relación al pueblo que está. Porque además, le voy a decir una cosa, la audiencia, mi madre, mi padre para descansar, no porque no veía la televisión, sus padres, su familia, son los primeros que se horrorizan de ese tipo de programas. La mayoría de la programación de Telecinco es, no, tía, bacano, lo siguiente, Gandía Sol, ¿eso qué es? Prostitución en directo, chabacanería, cutrerío. Los programas del corazón y del gismorrerío, hasta la gente que los ve se horroriza, señora. Y dice, pero esta gente, ¿de qué va? Incluso muchas tertulias periodísticas también, hay que decirlo, ¿no? Dice, pero esta gente es la audiencia, mismo la que critica. Nosotros traemos aquí la voz también de la audiencia. Una vez dicho eso, nosotros, por ejemplo, entendemos que la propuesta que usted hace, señor Green, está bien. Yo no digo no, pero me gustaría verla más concretada, ¿verdad?, y ver cómo se cuantifica esto. Después hablaremos también de dinero en la segunda pregunta que yo le voy a hacer. Pero entendemos que, por ejemplo, entretenimiento, música, reportajes, concursos. Mire, el concurso es algo que tiene que ver bastante con la cultura popular. A la gente del pueblo le gustan los concursos, por ejemplo. El programa este Pasapalabra lo ve gente del pueblo. Gente que incluso no tiene estudios, se entretienen ahí. Yo mismo de chico era de los que veía siempre Sexta y Punto. No sé si ustedes se acuerdan. Eso era cuando éramos prehispánicos, yo lo veía. Entonces, los concursos es una cuestión muy interesante. Los análisis que usted ha dicho más de situación política nocturna también los llamo de menos. Yo en los últimos tiempos he tenido, claro, como estamos en esta comisión, me he puesto a ver un poquito la tele el tiempo que me ha quedado. Y le voy a decir una cosa, y un piropo que yo he hecho a la televisión canaria. Entiendo que Buenos Días, el Buenos Días está bastante bien, la gente lo ve. He visto un programa también de 90 minutos sobre patrimonio arqueológico, que es una joya. ¿Por qué? Porque lleva gente potente, de las universidades. Nosotros echamos de menos, por ejemplo, que la universidad no esté más presente en la televisión canaria, en los programas. Entonces, creo que, un pajarito me lo ha soplado, la universidad tiene que estar más presente, porque hay importantes gente, intelectuales, ahí que pueden aportar muchísimo, desde un montón de ángulos. Me gustaría que ustedes también lo tuvieran en cuenta. Creo que el programa hecho en Canarias está bien. Está bien, porque nosotros tenemos, necesitamos conocer estamos cómo se producen las cosas. Y creo también estamos que el programa no llegue a Taifa, hay que darle más dinero. Porque efectivamente la gente que intentó llevar este programa no tenía presupuesto, por ejemplo, para traer el grupo de otras islas. No puede ser que en una isla solo, en un escenario solo, ¿verdad?, pues interpreten, en fin, seguidas de Lanzarote, un grupo de Taco, o no, un baile gomero, un grupo de... En fin, deberíamos insistir en ese tema. Y entiendo que todas esas cosas tienen que decir. Para nosotros, aprobar una transferencia de dinero en la cuantificación que usted está planteando, sobre alrededor de 5 o 6 millones, necesitaríamos ver algo más concreto. Algo más concreto. Y a mí me gustaría también en ese sentido, y también un pajarito me lo sopló, desde el punto de vista del entretenimiento, yo no soy muy de teatro, porque la verdad, no he tenido ni oportunidad, no estoy habituado a ir al teatro, yo como la inmensa mayoría de este pueblo. Pero conozco algunos grupos de teatro, como Delirium, como Busca Teatro, y hay más en las islas, nunca los he visto en la televisión. Y a la gente también le gusta el teatro, porque nosotros somos de una generación cuando la televisión era en blanco y negro, no sé si ustedes se acuerdan de aquellos programas Estudio 1, Estudio Abierto, donde muchos accedimos a esta cultura, ¿no? ¿Te acuerdan de José María Rodero, Estudio Abierto? Sí, esos programas, esas grandes obras, Miserables, todas esas, nosotros las vimos en esa televisión y la gente las veía. Es decir, señora Taño, si nosotros ofrecemos programas de calidad al pueblo, el pueblo los ve. Si ofrecemos sus productos culturales, también los ve en los tiempos libres, porque la gente también se entretiene. Quiero decir, la responsabilidad nuestra es dignificar la cultura. Y por eso, entonces, en cuanto a la externalización y objetividad, yo creo que lo que no podemos estar es constantemente en manos de la externalización del servicio. Me parece a mí que los informativos tienen que tener un hilo directo con el gobierno y con el Parlamento de Canarias y representar también, ¿verdad?, la pluralidad, ¿no?, y la objetividad. No puede ser que la ciudadanía también, esa audiencia, lo que usted dice, diga, ¿cómo puede ser que esté todo el día en la televisión el alcalde de Santa Cruz? Eso lo dice todo el mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos, Podemos sacó en las últimas elecciones a nivel estatal 231.000 votos. En Canarias, 231.000, y Coalición Canaria tiene 81.750. ¿Cuál es la proporcionalidad que tenemos en la televisión? 20 contra nosotros. Y no se corresponde con lo que los ciudadanos han dicho. Entonces, objetividad, ¿verdad? Tanto en los informativos, ¿no?, como en nuestra presencia. Es decir, que... No, es así, porque puesto a hablar de estas cosas...
Vaya concluyendo, señor.
Puesto a hablar de estas cosas, hablamos, es decir, nosotros estamos dispuestos, señoría, a estudiar esta propuesta que usted nos hace, nos gustaría que fuera más, un poquito más, ¿verdad?, precisa, tanto en el tipo de programa como en la cuantificación, y creo que es viable, ¿no?, porque se trata de dignificar nuestra cultura, ya digo, popular y nacional canaria. Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, señora Tavío.
Muchas gracias, señor presidente. En esta segunda intervención, para fijar posición respecto a este asunto, señor presidente, le pido que entienda que mi grupo no está en disposición con la información que tenemos, que usted nos ha facilitado. Se quejaba también la portavoz del Partido Socialista de lo mismo, de darle un cheque en blanco, y menos un cheque en blanco de 5 millones de euros, 5.5, 6, como usted ha dicho. De verdad que mi intervención pretende, señor don Santiago Negrín, de verdad ilustrarle a usted de la necesidad de que usted en el ente público tome decisiones, porque usted está, igual que estamos todos los políticos en estos nuevos tiempos, con el foco de los medios de comunicación. Usted y la televisión canaria tiene el foco de los medios de comunicación. A usted, de alguna forma, es el recurso que tienen todos los ciudadanos cuando algo no funciona, cualquier servicio público. Lo primero que les viene a la cabeza es ir gastando dinero en la televisión canaria. Y no nos gusta. Mi grupo político piensa que ha habido demasiadas sombras de sospecha sobre la televisión canaria. Cree en las bondades que tiene este modelo de funcionamiento, que fue novedoso hace dos décadas, cree en las bondades que puede tener para promocionar la industria audiovisual canaria, y usted ahora me miraba como diciendo, ¿y yo qué hago? Pues sí, usted tiene que, me decía antes, pidan los contratos que quieran, miren la web, he mirado la web, está tan oculto lo de la transparencia, y están tan ocultos esos contratos que no están. Señor Negrín, queremos verlo. Usted, de verdad, se lo dijimos hace un año cuando usted tomó posesión y se lo volvemos a repetir. Queremos creer que las cosas están cambiando dentro de la televisión canaria, porque no solo la plantilla de la televisión canaria, esos más de 400 profesionales, se juegan mucho, sino hay muchísimas productoras audiovisuales que se juegan su estabilidad, que se lo juegan todo. Son productoras que tienen hijos, que tienen que realmente tienen contrataciones a su vez que hacer y compromisos, y por lo tanto lo que queremos es sentirnos orgullosos de que eso se está haciendo. Y yo lo que le propongo es que usted coja la linterna, que coja la linterna y que de verdad, no solo aquí de esta manera, sino que realmente nos haga llegar esa documentación que demuestra que hay una regeneración dentro de la televisión canaria y que realmente las cosas se están haciendo de otra manera. Esa auditoría, pues, háganosla llegar, señor Negrín, por favor, queremos verla. Es que ha habido, de verdad, o sea, son demasiados los años en los que la televisión canaria ha estado cuestionada por los tribunales, cuestionada por la Audiencia de Cuentas, y los canarios quieren saber. Y nosotros debemos transmitir que realmente estamos revisando esos papeles y que tenemos la tranquilidad de que las cosas se están haciendo. Póngase en la piel de esa persona que está en los pasillos de un hospital en urgencia, póngase por la mañana ese traje y piense que realmente usted está quitándole dinero a esos servicios públicos tan esenciales en estos momentos. Y es lo que le pedimos a cualquier gestor del Gobierno de Canarias y cuando menos a usted. Realmente, esas, le decía hace, en mi primera intervención, que tiene que haber equidad, que tiene que haber proporcionalidad, que tiene que haber pluralidad, señor consejero. Yo le quería preguntar a usted, y permítame la broma, pero ¿para cuándo va a ser el novelero de Mariano Rajoy en la televisión canaria? Porque es verdad, estos 4 meses de incertidumbre en el resto del Estado, cuando se sabía que va a haber unas elecciones, usted sabe mejor que yo quiénes han tenido programas enteros de noveleros para que los canarios pues los conozcan mejor. Y por lo tanto yo me tengo que hacer eco y comparto esa crítica que usted ha recibido por parte de un magazine. No se debería utilizar para propaganda electoral. Se lo digo de corazón, señor Negrín. No se debería utilizar. Tenemos que sentirnos todos orgullosos de la televisión pública. Y usted sabe quién y a quién se les han hecho especiales de noveleros. Y es casualmente el partido político que sustenta a la televisión canaria. Y eso no nos lo deberíamos de permitir.
Vaya terminando, señora Tadeo.
Sí, termino. Nada más que diciéndole que mi grupo político le pide una visita, lo vamos a hacer formalmente, le pedimos una visita a las sedes de la televisión canaria y que esa reunión esté pues llena con los documentos, con los papeles, con los contratos que nosotros podamos ver para tomar y fijar una posición más adecuada al serio asunto que hoy nos trae. Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Socialista, doña Ana González González.
Gracias, señor presidente. Bueno, han hablado aquí la diferencia entre programas entre Sálvame y otros programas similares. Bueno, la diferencia es que esos programas se emiten en cadenas privadas. Se supone que la televisión pública es para otra cosa. Para ver esos programas no hace falta tener una televisión pública. Señor Negrín, usted lo ha dicho en su intervención, se ha producido un recorte de más de 3 millones de euros en su presupuesto del 2016, pero también dijo en la comisión de noviembre que lo podrían asumir, pero parece ser que al día de hoy pues eso no se mantiene. ¿Qué ha pasado? Queremos saber qué ha pasado. Si quiere una cuantía, que usted ya lo ha dicho, alrededor de 6 millones de euros, si no me equivoco, más o menos. Tenemos que saber también el destino y el origen de los recursos. Por eso le pedimos, señor Negri, máxima transparencia. Y simplemente ratificarme que el Partido Socialista siempre ha defendido el papel de Radio Televisión Canaria. Simplemente le pedimos un cambio y una manera diferente de hacer las cosas. Y le vuelvo a hacer la misma pregunta que le hice en mi primera intervención, que creo que no me ha contestado. ¿Por qué ha tenido que transcurrir 4 meses del ejercicio para que usted traiga aquí esta comparecencia? Nada más. Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña María Guadalupe González Taña.
Bueno, señor presidente, cuando hay una frase después de... A pesar del cariño que te tengo, eso es terrible. Sabes que después viene un cogotazo enorme, ¿no? Estaba preparándome para lo peor. Siempre pasa. Pues yo que les tengo a ustedes también un montón de cariño. Simplemente, vamos a ver. Yo creo que yo adrede genera uno a veces este debate por una razón, ¿no? Yo ya he comentado alguna vez que yo pertenecí a esta comisión hace unos años, cuando fui diputada la otra vez, y tuvimos, pero... yo creo que 2 años de debate sobre Sin Chan, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Sobre Sin Chan, era un programa, no sé qué y tal. Bueno, al final la televisión canaria lo dejó de emitir y lo pasó a emitir Antena 3 y los niños lo veían igual y además lo empezó a emitir en horario infantil canario, que es otro problema, que como nosotros tenemos el horario infantil distinto, pues resulta que Sin Chan dejó de estar en horario no autorizado aquí y sin embargo pasó a una situación todavía peor. Pero bueno, no voy a entrar en eso, simplemente decir varias cosas. La primera... yo es que creo que nosotros, y por eso intenté adrede buscar un estudio que objetivizara un poco lo que hablamos, ¿no? Y creo que deberíamos llegar a determinados consensos. Y creo que para eso, yo no soy programadora de televisión, ni ninguno de los que estamos aquí. Por tanto, yo creo que hay gente súper especializada, y estoy de acuerdo con usted, en que hay muchísimo talento también en ese otro ámbito que es la universidad, y en todos los ámbitos en Canarias suficiente, como para que la televisión canaria tenga el asesoramiento necesario y que haga los estudios sobre lo que quiere la gente ver, pero que tampoco se convierta en algo en lo que determinadas personas elijan lo que deben ver los demás. Eso es mí, desde un punto de vista, creo que hay unos límites, como muy bien decían ustedes,
Pero de ahí para arriba, evidentemente yo no hablo de Gandía Shore o de estas cosas, pero sí que creo que hay unos límites en los que nosotros no deberíamos juzgar tampoco desde aquí qué es lo que es bueno o no es bueno, porque me parece entrar en un discurso que no me gusta, ¿no? Y que creo que pertenece a otros modelos de políticos que no compartimos, ¿no? A mí me encanta la ópera, pero no pretendo que la televisión canaria ponga un programa de ópera que a mí me guste, quiero decir, porque creo que debe ser un tema objetivo y que si nosotros le pedimos a la televisión canaria audiencia, que se lo pedimos todos, pues le tenemos que dejar que se asesore y haga unos programas que dentro de lo que quiere ver la gente, con un nivel de dignidad y de calidad, pues se mueva en un margen aceptable. Bueno, yo evidentemente no sé si el señor Rajoy querrá salir en Noveleros, pero yo lo he visto con Bertín Osborne, con María Teresa Campos en El Hormiguero. O sea que creo que horas de programas de máxima audiencia, más que el señor Rajoy, no ha tenido nadie en este país. O sea que creo que desde ese punto de vista, vamos, estamos sobrados de entrevistas amables al señor Rajoy. Pero estoy segura de que si quiere intervenir en Noveleros, pues seguramente que haga una petición, que seguro que la televisión lo mira con cariño. Y bastantes noveleros hay en política en estos momentos, para bien o para mal. Y luego, bueno, ya entrar en el porcentaje, bueno, ese debate, porque estamos en el debate económico, pero sí hemos llegado al porcentaje, al debate que siempre se produce sobre cuánto tiempo nos corresponde según los votos a cada partido, que también es algo que aquí se ha hablado mucho y no sé qué. Yo creo que eso requiere también un análisis en profundidad y desde la pluralidad que, por supuesto, tiene y seguro que va a seguir teniendo la televisión canaria, y si hay que corregir algo, pues que se corrija. Señor Negrín, simplemente para terminar, señor presidente, que sé que se me ha terminado el tiempo, simplemente ponernos a disposición, seguir trabajando. Nosotros creímos, desde Coalición Canaria creímos cuando nadie creyó, creímos en los momentos difíciles, seguimos creyendo y seguimos apostando por esta televisión y vamos a colaborar en lo que podamos para que salga adelante con el máximo de dignidad posible y también con el esfuerzo de todos, que todas esas familias puedan vivir de la televisión y tengan cómo ganarse la vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria, señor Negrín. Hemos terminado con la primera comparecencia. Iniciamos ya la segunda, instada por el Grupo Popular, sobre la selección de la programación mediante criterio coste, ingresos, audiencia, funciones. Interviene por un espacio de máximo de 5 minutos a los efectos de denunciar los asuntos que han motivado la comparecencia. El solicitante del Grupo Parlamentario Popular, señor Díaz Herra.
Gracias, presidente de la Comisión, presidente del órgano rector. Mire, la televisión autonómica, lo hemos dicho muchas veces aquí, este modelo de televisión autonómica no es un invento del Partido Popular. El Partido Popular se mostró desde el principio reacio a este modelo de gestión de la televisión autonómica, un modelo de gestión pública. ¿Por qué? Pues por aquellos motivos que nos vienen a dar ahora la razón. Y es que cuando algo, un servicio público, se financia a través de los presupuestos de la administración correspondiente, en este caso el Gobierno de Canarias, pues lo que sucede es que cada vez que nos reunimos en una comisión o en el pleno del Parlamento asistimos a la eterna fiesta de la marmota. Es decir, viene el gestor responsable de un servicio público y nos dice que las cosas están yendo muy mal porque no hay suficiente presupuesto, porque no hay suficiente economía. Y atendemos luego a un periplo de los diferentes partidos que conforman el arco parlamentario, donde, lógicamente, los de la oposición decimos que usted tiene que gestionar mejor, o el responsable correspondiente tendrá que gestionar mejor con los recursos que tiene, y los partidos que soportan al gobierno dicen que se está haciendo muy bien. Y bueno, que el presupuesto es el que es. Habitualmente se dice que no hay más presupuesto porque la culpa es del Estado español, que no ha puesto más dinero. En este caso concreto, la financiación viene de donde viene, es decir, el gobierno de Canarias. No van a asumir la responsabilidad de esa insuficiencia de financiación, pero sí dicen que se está haciendo muy bien. Eso es lo que sucede, es la tónica habitual, y por eso no creíamos que fuera un buen modelo el de esta televisión, Radio Televisión Canaria. Pero bueno, como lo que queremos es hablar de gestión, y yo voy a tratar de hablar solo de gestión, querría saber, señor presidente, cuando ustedes van a programar, cuando eligen qué va a haber a lo largo del próximo año, qué van a poner este fin de semana, pues qué criterios son los que ponderan. Piensan exclusivamente en el coste de la programación, piensa en los ingresos que van a obtener por la emisión de ese programa. ¿Están pensando en conseguir la máxima audiencia o están pensando en darle cumplimiento a los objetivos y naturaleza del ente público? No sé si piensan una cosa, si piensan otra, si piensan en todas a la vez, y lo que pretenden o lo que aplican es algún tipo de fórmula matemática, que incluso luego voy a, en mi segunda intervención me atreveré a esbozar alguna idea. Cuando alguien quiere gestionar, y cuando alguien quiere gestionar algo, ya sea en el entorno público, ya sea en el entorno privado, lo primero que tiene que hacer es hacer un diagnóstico de la situación. Hace una fotografía y dice, estamos en esta situación. Y luego se fija unos objetivos. Quiero llegar hasta otra situación. Los objetivos los tenemos porque están en la ley de creación del ente. Tiene que fijar unas acciones para acercarse hacia esos objetivos y a mitad de camino, como decía antes la diputada González Taño, ir evaluando unos indicadores para saber si se acerca o no a esos objetivos. Esa es la esencia de la gestión. Yo desconozco si en la televisión y en la radio autonómica se está aplicando este modelo de gestión. ¿Saben ustedes dónde están? ¿Saben hacia dónde quieren ir? ¿Qué indicadores han fijado? Y aquí tiene que venir a contarnos qué acciones está ejecutando para acercarse a esos objetivos a medida que van evaluando los indicadores, para saber si se acercan o si se desvían. Yo imagino que ustedes cuando fijan la programación se hacen una serie de preguntas. Se preguntan, por ejemplo, dice, ¿estamos siguiendo los criterios de excelencia y calidad audiovisuales que están recogidos en la ley de creación? ¿Tiene nuestra programación o tendrá un carácter innovador? ¿Estamos cumpliendo el principio de eficacia y eficiencia? Y tal y como venía diciendo quienes me han antecedido, ¿estamos huyendo verdaderamente de los contenidos que denigren o deterioren la calidad cultural y ética de la sociedad canaria? Si hacen ustedes esas preguntas, y cuando dan respuesta a esas preguntas, señor presidente, ponen sobre la mesa el coste, los ingresos y los beneficios que va a tener la sociedad canaria, ¿cómo lo hace, señor Negrín?
Exposición oral de la presidencia del Consejo Rector, don Santiago Negrín, por un tiempo máximo de 10 minutos.
Señoría, pues sí, pensamos en todo, porque no podía ser de otra manera, porque si pensáramos solo en uno de los parámetros estaríamos cumpliendo mal con nuestros objetivos y con nuestra manera de trabajar. Cuando se selecciona programación de la televisión canaria, primero lo hacemos, no primero, le voy a decir por este orden, pero lo hacemos en base a todo, una cosa no lleva a la otra, en base a criterios de contenido, es decir, que sea un programa que necesita la parrilla de la televisión canaria. Si no lo necesitamos, no lo buscamos, eso está claro. Atendiendo a criterios de eficiencia en antena, de audiencia, de impacto en el televidente. Fíjese lo del impacto en el televidente y estrategia de cadena. Es decir, puede que no le guste a 10, pero puede que sí le guste a 30. Entonces, eso es criterio de saber que algo le gusta a alguien. Y luego, sobre todo, como decía usted, trazamos una estrategia de cadena. Es decir, no elegimos programas porque me guste aquel o me guste el otro, ponlo allí porque creo que igual podía dar un poco más de audiencia. No. Tenemos una estrategia trazada que usted me acaba de oír esbozar, si quiere yo se la repito ahora. La casa. Primero los cimientos, servicios informativos, arrope esos servicios informativos. Luego póngale a la casa, hágala linda, póngale ventanas, póngale un jardín bonito, póngale puertas. Llevamos a los programas puntuales una vez por semana, el prime time, el daytime. Eso es importante. Y luego incluso podemos hacer otro tipo de historias que se llaman servicio público. O sea, que seleccionamos en base a contenido. Seleccionamos en base a criterios técnicos, señoría, porque puede ser el mejor contenido, pero a lo mejor no se ajusta a las características técnicas o a la calidad que pueda tener la televisión canaria o que demanda la televisión canaria. Pero más allá, seleccionamos la programación que emitimos finalmente atendiendo también a criterios financieros e incluso jurídico-administrativos. Sabemos que podemos pagar un producto, si no, no lo podríamos hacer. Mire, existen productos televisivos maravillosos, como por ejemplo la ficción, cuyo capítulo, lo que están ustedes viendo ahora, por ejemplo, no voy a empezar a dar títulos aquí, pero en otras cadenas nacionales, que cada capítulo vale 400.000 euros. ¿Puede pagar la televisión canaria eso? No. ¿Es un buen producto? Me encantaría tener una serie de ficción canaria, pero no lo podemos pagar. Entonces, al final puede haber un gran producto seleccionado con criterios técnicos, buenos parámetros de calidad, pero no lo podemos pagar. Es decir, que existen una serie de filtros para poder saber si uno puede contratar un producto o no puede contratar un producto. ¿Criterios de excelencia? Por supuesto que los miramos. No emitimos en la televisión canaria algo que creamos que no tiene excelencia, que no está idóneo para la televisión canaria. Carácter innovador. Hombre, yo creo que la televisión canaria, en muchos de sus formatos, y no le digo ahora precisamente porque carecemos de recursos para innovar, ya me gustaría tener, incluso yo creo que en algunos lo estamos haciendo, se ha caracterizado estos años por sacar algunos formatos que pueden haber tenido mucho carácter innovador. Otra cosa es que, dada la merma de recursos, no dispongamos ahora mismo de los recursos necesarios para crear esos productos que podrían ser exportados, por ejemplo, hace la televisión vasca, que ya me gustaría a mí colocar 8 apellidos vascos, otra serie de cosas, fuera. Porque es que además, señoría, eso es rentabilidad. Eso trae dinero otra vez. Pero ¿sabe con qué podríamos conseguir eso? Con la llegada de inversiones producidas por el rodaje en platós de cines en Canarias. Eso es importantísimo. Si alguna vez lográramos ligar esta televisión a esas superproducciones, nos iría muchísimo mejor. La eficacia en la televisión, normalmente, señoría, la mide la audiencia, normalmente. Si uno se gasta tanto en un programa y no le da audiencia, pues sabe usted que no ha sido eficaz. De hecho, en los contratos que estamos firmando ahora hay una cláusula donde se habla de la audiencia. De la audiencia. Si un programa en un espacio de tiempo no tiene audiencia, no funciona. Se quita de antena. Y me parece lo más normal del mundo. Lo que pasa es que lo que hemos puesto en antena hasta ahora, con buen criterio de los técnicos, ha funcionado. Reconozco que tampoco hemos puesto tanto en antena como para poder evaluarlo. En el caso de los dos programas que hemos tenido, han sido tres meses y medio. Y encima han funcionado bien. Así que hay base empírica para decir, puede seguir adelante. Esta semana, sin ir más lejos, esta semana, de las 5 o 6 noches de la semana donde hay un buen consumo televisivo, hay 3 documentales canarios en prime time, 2 películas en prime time y un programa del REF canario. Dudo mucho que ninguna televisión del Estado dedique alguna vez una semana a en prime time, con lo que eso cuesta, a contenidos netamente canarios. Eso lo hemos hecho esta semana. Y me hablaba usted de los costes, de analizar los costes en relación a la audiencia. Mire, es un tema relativo, pero también tratamos de exprimirlo al máximo. Hay gente que me dice, oye, es que ese programa vale mucho dinero, vale tanto. Digo, claro, porque es un programa que desplaza 80 personas por las islas, que se mueve por todas las islas. Pero oiga, si yo le digo a usted que ese programa en su primer pase de audiencia da un 17% de share, que mire que es audiencia, ya me gustaría a mí tenerla, en el segundo da un 13 y en el tercero da un 11, eso quiere decir que el programa, el coste lo puedo dividir por 3. Porque en 3 veces me está dando 3 ratios de audiencia muy superior a la media de cadena. Por no decirles, como otros programas, lo voy a decir sin ningún problema porque antes se nombró. Miren, Noche de Taifa, un programa que recorre toda Canarias. ¿Ustedes saben qué ocurre cuando Noche de Taifa va a un municipio canario? Primero, que la gente se divierte porque es en directo. Segundo, que tenemos un montón de audiencia un sábado por la noche. Miren que es difícil competir un sábado por la noche. Miren que es difícil con fútbol y película. Pero ¿saben qué ocurre además? ¿Y por qué los alcaldes están locos porque ese programa vaya a un municipio? Igual que Clave de Ja, lo puedo decir también. Les explico por qué. Porque esa noche los comerciantes de la ciudad aplauden con las orejas. Es decir, que no solo estamos dando audiencia, no solo estamos rentabilizando costes, no solo estamos ganando en imagen, no. Además, encima, los alcaldes y los comerciantes nos dicen, vuélvelo a traer, por favor. Anoche hicimos caja, gracias a ti. Yo le digo, no, gracias a mí no, gracias a ellos. Es decir, que hay que tener perspectiva y la tenemos de mirar mucho más allá de decir, oye, Noche de Taifas en Arrecife. Bueno, no saben cómo se pone Arrecife. No saben cómo se pone Arrecife. Clave de Ja. No estamos hablando de la llegada al teatro, estamos hablando de la salida del teatro de 1000 personas que se van a tomar un refresco y a comer. Estamos hablando de 5, 6, 8, 10 mil euros que hace esa noche. Entonces, el coste hay que mirarlo mucho más allá de toda esa historia. Y podría seguir hablando de la rentabilidad de productos, de las 2 tiras diarias, de cómo un programa llegó y empezó la primera semana con un 1% de share y 3 meses y medio después estaba en la media de cadena, donde nunca había competido la televisión canaria, nunca. ¿Usted sabe lo que es posicionar un programa en una franja donde nunca ha ido nadie y en tres meses y medio, que esté en la media de cadena? Y otro que nos hacía desde hacía 6 años, se vaya un 6,6% de share por encima de la media de cadena. Eso es magia. Magia no, el esfuerzo. el esfuerzo de los más de 70, 80 trabajadores que trabajan, por ejemplo, para esos dos programas que pararon en el mes de marzo. El tiempo nos ha dado la razón con eso cuando la gente decía que no. Decía la gente, es que eso no va a tener audiencia. No, sí la tiene. La ha tenido y es empírico, no me lo invento yo. Lo dice la empresa. Lo dice la empresa que mide. Y eso es importante porque nos empezó a dar rentabilidad de audiencia y rentabilidad en cadena. Entonces, señoría, pues podríamos, ya le digo, debatir. Además, sabes que este tema me apasiona, por eso me ve la vehemencia que tengo. Podríamos seguir hablando de toda esta historia. Y así todo, le digo, cuando recuperamos la mañana, esta televisión llevaba años, 5 o 6 años, con un hueco, un gap entre las 10 de la mañana y la 1:30 de la tarde. No teníamos ventanas, si pasaba algo, había que romper. Ahora no. Ahora tenemos Buenos Días Canarias la mañana, que le gusta al señor Denis. Ahí están llegando colectivos sociales, culturales, parlamentarios. El Parlamento tiene una puerta abierta, creo que por primera vez en un horario decente en su historia. Con conexiones, cada vez que hay pleno. No sé, ahora mismo, incluso con pocos recursos, estamos teniendo 8 horas diarias. Llegamos a tener 13, la mayor oferta en la historia de la televisión canaria. Y todo eso con menos recursos, señorías. Todo eso con menos recursos. Y como decía la señora Tavío, con la mácula encima de una investigación judicial en la que, señora Tavío, yo ni pienso, no puedo detenerme a pensar en ella, porque yo estoy mirando hacia adelante, hacia el futuro. Si yo me paro a pensar en lo que ocurrió, me pararía. Transparencia, toda la del mundo. Ahí están los contratos, los tendrán sobre la mesa, lo que quieran. ¿Sabe por qué? Porque las cosas se están haciendo de manera muy diferente, pero muy diferente, de verdad. Tenemos unas cortapisas y unos cortafuegos investigados por la Audiencia de Cuentas, supervisados, fiscalizados, por la Audiencia de Cuentas, por la intervención, por nuestras propias normas. No creo que haya en la comunidad autónoma un organismo, un ente tan vigilado como la Radio y Televisión Canaria. Pues por eso mismo, señorías. Muchas gracias. Si quieren, podemos seguir hablando de esto, pero creo que lo he puesto de manera tácita.
Para formular preguntas, para solicitar aclaraciones, llega el turno de los grupos parlamentarios. Por espacio de 3 minutos, en primer lugar, en representación del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Es evidente, como usted ha señalado, señor Negrín, que hay programas que mueven mucha más audiencia que otros. Y, no sé, ahora mismo pensando, mientras usted nombraba, pues hay clave de JA, Noche de Taifa, pues, ¿qué tienen esos programas en común? Pues que realmente están promocionando lo nuestro, el espíritu canario, todo lo que tiene que ver con nuestra tierra. Y ahí en ese sentido sí somos, yo creo que todos los grupos, un poquito nacionalistas, nos tira nuestra tierra. Y la verdad, la programación de Radio Televisión Canaria en sus diferentes canales y soportes tiene que estar diseñada bajo los criterios de la excelencia y la calidad audiovisual. Usted en comisión parlamentaria aludió que este año se potenciarían los informativos y producción de cercanías en programación. Es evidente que también los programas informativos tienen una gran audiencia. Siempre estamos esperando pues recibir noticias de lo que pasa en nuestro entorno más cercano, ya de ahí que tengan esa relevancia. Los canarios merecemos una radiotelevisión con programas de calidad, diversificado, con amplia variedad de programas que transmiten valores, que fomenten el acceso a la vida pública y la participación en ella. La radiotelevisión debe desarrollar los conocimientos, ayudar a la ciudadanía a ampliar horizontes y dar una visión amplia de lo que acontece en el exterior. Debemos contar con una programación universal e independiente en sus contenidos, así como específica. Con ello me refiero a que los programas canarios sean parte importante de esa parrilla de programas a emitir. Es cierto que, indudablemente, para ofrecer contenido y programación de calidad hay que tener en cuenta los recursos materiales y personales, por ejemplo, existentes en nuestro archipiélago. Hay que contar más con el talento audiovisual canario y diversificar ese contenido con lo que ofrece cada una de las islas del archipiélago, con programas temáticos, entre otros. Tiene que haber una diversidad de géneros de emisiones propuestas, de públicos destinatarios y de temas a tratar. Es evidente que si nos invaden con programas de entretenimiento en vez de culturales, la aceptación en determinados ratios horarios no será precisamente buena, aparte de no generar contenidos interesantes para la población. En ese sentido, la publicidad es otra de las acciones claves para una radiotelevisión.
¿Se hace una buena promoción de Canarias en el exterior? Es una pregunta que me gustaría preguntarle. ¿Y vendemos a otras televisiones las bondades de nuestro archipiélago? Es decir, estamos siempre pues centrándonos en la promoción turística del archipiélago, de las Islas Canarias. ¿Y contribuye Radio Televisión Canaria a esa, pues, sí, a esa promoción? Y desde nuestro grupo parlamentario considera vital que la radiotelevisión pública que tenemos no sea cuestionada, que su programación se fundamente entre dos principios, la objetividad y la transparencia. Somos conocedores que en Canarias hay mucho talento audiovisual, solo hay que potenciarlo, lo que generaría, entre otros factores, pues muchos más puestos de trabajo. Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Podemos, señor gracias. Márquez Fandiño.
Gracias. Presidenta, vamos a ver, señores del PP. Usted, señor Díaz Guerra, usted habla de que estamos acostumbrados cuando tratamos sobre empresas públicas que vienen los gestores y parece el día de la marmota, ¿verdad? Porque se quejan de la falta de financiación y que quizás habría que replantearse el modelo. Como si el problema fuera que el hecho de que existan empresas públicas que se financien con lo público, ¿no? ¿No? Como si no existiera otro modelo. Y es que el problema no es la gestión, no solo la gestión, es que se ha ahogado a las empresas públicas con políticas de recorte. Yo no hablaría del día de la marmota, yo hablaría del día de la gaviota, que es lo que me aparece a mí cuando vienen los gestores aquí. Y son las políticas austericidas que ha implantado el Partido Popular en España. Ese es el problema, no es un roedor, es un ave lo que aparece en las comisiones cuando hablamos con un gestor público. Y es una estrategia además clásica del neoliberalismo, que es arruinar un servicio público, dejarlo en precario, decir que es que mire, es que no funciona lo público y privatizarlo. Eso ya no lo conocemos, esto es viejísimo. El Partido Popular siempre se presenta como un partido moderno, bien vestido, bien arreglado, fashion. Esto es una cosa vieja, el neoliberalismo viejo ya. Esta estrategia de intentar arruinar lo público para decir que es que lo privado funciona mejor es muy conocido por todos nosotros. Vamos a ver, ese señor Negrín, no podemos permitirnos una serie canaria, ¿no? Y sin embargo nos podemos permitir contratos de 20 millones de euros para externalizar los informativos. Contrato que está vigente. Yo creo que cuando acabe este contrato hay que replantearse ese modelo, porque si no nos podemos permitir una serie de producción propia, igual tenemos que cuestionarnos otras cosas. Y señora González Taño, yo no estoy de acuerdo de que esto sea porque otras televisiones autonómicas hayan copiado un modelo que es verdad que fuimos pioneros en la privatización de servicios, no significa que eso esté bien. Para mí, mire, no, Telemadrid, Canal Nou, Castilla-La Mancha no son ejemplos de televisiones autonómicas que nosotros tenemos que copiar, un ejemplo es Televisión Española. Y reitero lo mismo que le dije al señor Clavijo, ¿nos imaginamos los informativos de Televisión Española externalizados? Imagínense que el Teledero 1 lo hace el ABC. Bueno, es que... Y yo creo que eso no es un ejemplo, ¿no?, de televisión pública. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es la objetividad? La ley. Ese es el consenso que se ha dado este Parlamento. Tenemos una ley que marca las pautas de dónde debe estar la programación para cumplirla. La ley está para cumplirla y no se cumple. Entre otras cosas, porque tampoco se ha planteado el reglamento, señor Negrín, que hoy he aplazado esa comparecencia, pero si no hay reglamento, no hay consejo informativo, si no hay... y al final estamos padeciendo el incumplimiento constante a este respecto. Habla usted de la actividad económica que se genera a través de esos programas. Es que eso es la actividad que se genera a través de la actividad cultural. La estamos analizando en este Parlamento en la Comisión de Estudio, donde también está la señora González Taño. Claro, esa es la cultura que ustedes retransmiten, la actividad que ustedes retransmiten, pero es que eso es lo que pasa cuando se genera cultura, cuando se genera actividad en ese sentido, ¿no? Nunca se ha retransmitido otro tipo de eventos culturales o actividades culturales que ocurren en Canarias que se hacen con dinero público. Se lo comenté alguna vez, usted me ha dicho, no, es que cuesta dinero retransmitir ciertos conciertos, teatro y tal, pero es que nunca se ha hecho. Lo cierto es que nunca se ha hecho, ni cuando había dinero, ni cuando ahora que parece que están las cuentas vacías. Coincido en la falta de equilibrio y objetividad y en el tratamiento de las distintas fuerzas políticas, pero tampoco creo que hay que centrarlo en esto, porque parece que solo a los partidos nos importa lo que se diga de nosotros en la televisión pública. A nosotros nos importa mucho más allá de lo que se diga o no se diga de Podemos, o que le dediquen un novelero entero a Patricia Hernández o a Naorama y tal. Pues sí, a mí tampoco me gusta y creo que hay un desequilibrio que es evidente y manifiesto, pero creo que tenemos que preocuparnos un poco más por lo público, por la cultura, por la identidad, por esos valores que nos están fomentando dentro de nuestra televisión canaria y que lo marca la ley. Muchas gracias.
Grupo Socialista, doña Ana González.
Gracias, señor presidente. Señorías, creo que conviene que tengamos claro que los criterios son una guía, unos objetivos que se marca el ente para con su trabajo obtener unos resultados. Cuando hablamos de medios de comunicación, la programación define en último término el modelo de medio que configuramos. El problema es que no siempre, aunque se quiera, se puede ejecutar el modelo que se quiere, porque existen condicionantes que te impiden que se llegue hasta donde quiere. Y el principal condicionante que tiene Radio Televisión Canaria en este momento, como bien nos ha explicado el presidente en la anterior comparecencia, son los recursos. Creo que todos tenemos claro en cuáles son los objetivos de la ley, que está ampliamente desarrollado, pero que lo que no queremos es que un modelo de televisión pública de calidad que tenga en cuenta al sector audiovisual y a los productores de Canarias, que promueva nuestros valores y el conocimiento. Y además queremos que sea con el menor coste posible para que las arcas públicas y con la suficiente calidad para que tenga audiencia y en consecuencia se autofinancien mediante publicidad. Pero estos objetivos son muy ambiciosos y conviene que pongamos los pies en la tierra. Tenemos que ser conscientes que los recursos que podemos aportar al ente y la capacidad que tiene el ente en la actualidad para transformarlo en la programación que queremos. Sobre todo si se pretende, como hemos escuchado en alguna ocasión, utilizar la programación como arma arrojadiza para cuestionar la pervivencia de los medios públicos. Muchas gracias.
Gracias, Grupo Nacionalista. Doña María Guadalupe.
Bueno, yo creo que básicamente el debate lo hemos tenido en profundidad en la anterior, por tanto, brevemente, simplemente decir, bueno, en primer lugar, a mí el tema que planteaba en la introducción el proponente, ¿no? Las televisiones autonómicas se financian a través de fondos públicos en todas las comunidades autónomas. O sea, me parece un debate absolutamente superado en el sentido de que el PP, donde gobierna, también financia las televisiones con fondos públicos y no ha implantado modelos, ni las ha cerrado, ni ha hecho nada de lo que en su momento planteó. O sea, que yo creo que ese argumento se ha ido cayendo. Bueno, sí, es verdad, se han cerrado algunas. Pero creo que ese argumento se va cayendo por sí solo. Y decía que no vamos a reproducir aquí el debate anterior. Yo creo que aquí se ha planteado creo que debemos darle un margen a un equipo de trabajo que debe además potenciarse, como hemos dicho, a través de fórmulas estables y que, por tanto, darle un margen a la televisión. Y en relación con lo que se ha planteado, es un debate de fondo sobre el modelo de gestión de los servicios públicos, cómo se gestionan. Nosotros siempre hemos defendido que los servicios públicos, el control de los servicios públicos debe estar evidentemente en manos públicas. Otra cosa es que determinadas prestaciones que están dentro de ese servicio se puedan hacer a través de empresas privadas y, por tanto, aquí ese modelo de gestión que hoy en día se está implantando, mixto, que se está implantando en muchos servicios públicos, que combina ambas cosas, está dando resultados positivos en muchos sitios, está funcionando y lo único es que hay que hacerlo bien. Y, por tanto, nosotros defendemos ese modelo mixto, al que, por cierto, han ido muchas televisiones, incluidas, por ejemplo, Televisión Española, que ha pasado de hacer ellos mismos los programas, todos, a contratar empresas para hacer determinados formatos. No vamos a entrar en el debate informativo y tal, yo sé que van por ahí, pero, bueno, pues un debate que seguramente tendremos aquí un montón de veces, ¿no? Pero sí que quiero dejar claro que nosotros defendemos un control de los servicios públicos en manos públicas, en todo caso, en todos los servicios públicos. Otra cosa es que determinadas prestaciones dentro de ese servicio se puedan hacer a través de empresas privadas, que creemos que es un modelo que es el que tienen todas las sociedades avanzadas. Muchas gracias.
Turno de réplica ahora para el representante del Grupo Popular, solicitante un tiempo máximo de 10 minutos, señor Díaz-Gerra.
Gracias, presidente. Señor Márquez, lo que privatiza el Partido Popular no son aquellas cosas que dan pérdidas, ni las hunde, ni hunde empresas para privatizar. Precisamente lo que ha privatizado el Partido Popular es aquello que podía generar beneficios a la iniciativa privada y que no necesariamente tenía que estar gestionado directamente por lo público. Una confusión. Y es efectivamente todo, por lo que veo, cada partido tiene su mascota. Yo hablaba antes de la marmota, el Partido Popular tiene la gaviota y ustedes tienen un pajarito que de vez en cuando se aparece y habla a alguien, ¿no? Bueno, para gestionar lo que hace falta es saber tomar decisiones. Entonces, yo le iba a hablar, señor Negrín, de la teoría de la decisión. Está todo escrito y le iba a hablar de lo que es la teoría de la decisión. Mira, la teoría de la decisión concierne el comportamiento de quienes toman decisiones y las condiciones por las que deben ser tomadas esas decisiones. Esta teoría establece que la mejor decisión tomada debe ser adoptada a un entorno de completa información y completamente racional. Es decir, se debe disponer de toda la información y adoptar la decisión una vez razonada. La teoría de la decisión lleva a la aparición de lo que se llama análisis de decisión y proporciona herramientas orientadas a ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones, que se pueden tomar bien de manera impredecible, bien de manera inconmensurable o bien de manera social. Las decisiones sociales son aquellas que se toman en una estructura organizativa. Cuando alguien no toma la decisión como debe tomarla, cuando alguien que pertenece a una estructura organizativa no toma las decisiones de manera consensuada, es decir, de manera social, corre el riesgo de estar tomando una decisión bien impredecible, bien inconmensurable en sus consecuencias. Y cuando alguien toma decisiones impredecibles a los demás, no debería por qué importarnos allá él con sus decisiones, salvo que afecte a nuestra sociedad o afecte a los recursos públicos, es decir, a estructuras construidas y financiadas con dinero público, que es cuando nosotros debe importarnos. Por eso es muy importante saber tomar las decisiones, y cuando alguien no está muy seguro de cómo debe tomarlas, o bien ayuda en equipo, o bien se asesora, o bien adopta fórmulas alternativas, como puede ser, existen software de decisión, existen también fórmulas matemáticas. Lo que está perfectamente descrito es lo que se llama la paradoja de la decisión. En muchas ocasiones, el tener un amplio abanico de decisión unido a la incapacidad para tomar esa decisión puede dar lugar a una decisión errónea. Si alguien se encuentra ante la situación de poder tomar o sospechar o temer tomar una decisión errónea, ya decía que se puede auxiliar de muchos mecanismos, software, personas o incluso fórmulas matemáticas. Y yo le voy a proponer, voy a esbozar lo que sería un algoritmo matemático para la toma de decisiones. No digo que usted lo necesite. Lo que digo es que si alguien tuviese que emplear un algoritmo, una fórmula matemática para programar una televisión, pues a lo mejor la que le voy a exponer, para no ser buena la teoría de las elecciones erróneas, pues podría emplearla. Vamos a ver, yo me planteo los criterios de programación de una televisión. ¿Qué misiones y objetivos hay en la ley de creación del ente? ¿Se persigue tener mayor audiencia? ¿Se contrata lo más barato? ¿Se pretende satisfacer expectativas de los canarios? Cuando se tiene menos dinero, lo que hay que aplicar son, le decía, las fórmulas y la mejor gestión. Vamos a tratar. Tenemos que programar un programa, o sea, elegir una programación manejando programas de coste. Coste de emisión, coste de ingresos por emisión, que serían negativos, audiencia perseguida y funciones del ente. Por lo tanto, partiendo de esas premisas, hablamos del coste. Debe ser el mínimo posible, sin comprometer la calidad de la emisión. Podrías admitir que si el programa se autofinancia, habría unos ingresos. Por lo tanto, salvo que hagamos un programa a coste cero, que creo que esta televisión, lo veremos después, ha abusado, pues el coste neto será el coste bruto menos los ingresos por emisión, pueden ser los ingresos por publicidad. Si estamos elaborando una fórmula que nos dé un dato, a mayor coste, peor será el resultado esperado, por lo que colocamos el coste en el denominador de la fórmula. La audiencia debe ser un factor positivo. A mayor audiencia, mayor éxito del programa, por lo que seguro que irá en el numerador de esa fórmula matemática. Cumplimiento de objetivos, lógicamente un factor determinante. Cuanto más se cumplan los objetivos del ente, en este caso, mayor valoración habrá que dársele a este parámetro y, por lo tanto, mejor resultado en la fórmula. Como el factor debe estar en el numerador de la fórmula y debe corregir el valor de la audiencia, lo que haremos será multiplicar audiencia por objetivo conseguido. Si tenemos una gran audiencia con un nulo cumplimiento de objetivos, el numerador será minorado, tendente a cero. Matemáticamente, por tanto, habrá una multiplicación. Desde luego, los criterios de evaluación de los objetivos serán subjetivos, porque ponderar que un programa coincide o no con los objetivos de la televisión se presta a la opinión de quien lo propone, aunque existen maneras de contrastarlo, ya sea las encuestas, ya sea una decisión colegiada. Por lo tanto, ya interviene la subjetividad. Volvamos al factor corrección por objetivos. Le daría valores de 0 a 10, con los criterios que citaba antes del cumplimiento de los objetivos. El coste lo vamos a llamar C, los criterios de audiencia la A y el factor de corrección la F. Tenemos un numerador, la audiencia en tanto por ciento multiplicado por el factor de objetivos F y en el denominador el coste neto, gastos menos ingresos. Ya tendríamos una herramienta de decisión. Vamos a ver. Estoy convencido que les he aburrido. Les he aburrido como muchas veces aburre o no entretiene la programación autonómica. A usted a lo mejor no le ha aburrido. Me preocupa que les resulte útil lo que estoy proponiendo. Yo creo que usted hablaba antes de cómo realizar la programación. Puso muchos parámetros en la fórmula. Las fórmulas con muchos parámetros son muy difíciles de llevar a cabo. Pretendo, señor Negrín, que usted venga aquí y nos contase qué criterios y que simplificase los criterios, porque ha hablado programa por programa, ha hecho un análisis absolutamente subjetivo. A mí me gustaría, señor Negrín, que cuando programe para la televisión tenga en cuenta coste, beneficio, eficacia y audiencia, y que haga una fórmula muy sencilla, que nos cuente aquí de una manera muy sencilla, señor Negrín, cómo hacen ustedes la programación en televisión para ver si están priorizando el coste, para ver si están priorizando la eficacia, para ver si están priorizando la audiencia. Pero lo que queremos es que sea claro, no para un programa vale una cosa y para otro programa vale otra. Señor Negrín, ¿cuáles son los criterios de programación?
Contestación de don Santiago Negrín, presidente del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria, por un tiempo máximo de 10 minutos. Adelante, señor.
Sí, intentaré ir un poco por orden. El Grupo Mixto, sabe usted, señoría, que los telenoticias, con la audiencia que tienen, no teniendo un espacio específico, que ya me gustaría que dijéramos ventana de información local, todo se andará. Se ocupan de todas las islas todos los días. Eso tiene un valor incalculable con las audiencias que tienen los telenoticias. En el Buenos Días Canarias, la mañana, toda la mañana se está haciendo alusión a las mal llamadas islas menores. Tenemos casi una conexión diaria con alguna de las islas, siempre. Y además tenemos un programa que hasta el mes de marzo funcionaba espectacularmente bien, por encima de la media de cadena, directo a las 7, donde todos los días se conectaba con las islas. Es decir, al menos 4 o 5 veces al día se está hablando de las islas. No de Gran Canaria y de Tenerife, del resto de islas. Promoción exterior, imagínese usted, los carnavales, todas nuestras fiestas en el canal NET, seguidas por todo el mundo, precisamente en el mundo de la digitalización. A mí hay gente que me dice, ya no veo la tele por la tele, ya la veo en la tablet. Eso es lo que está haciendo un argentino que quiere ver, un canario que vive en Argentina, perdón, un canario que vive en Venezuela. Nos sigue. ¿No sabe usted la cantidad de mensajes, por ejemplo, que en carnavales llegaban desde fuera? Eso es promoción, señoría. Por no decir la relevancia que, por supuesto, le damos al sector turístico y, además, otra cosa y otra herramienta. No se olvide que somos parte de un grupo de 10 televisiones autonómicas. Cualquier noticia interesante de aquí está colocada en toda España al minuto 1. Y nos piden muchísimo. La Forta nos pide muchas noticias, o sea que sí. La promoción de Canarias está más que dada. Señor Márquez, sé que hay un contrato de suministro de informativos. Ese modelo lleva funcionando muchos años. Pues me imagino que, bueno, está vigente hasta el año 2018 y yo hasta ahí la verdad es que no puedo hacer nada sino trabajar y hacer como hemos hecho esto en estos últimos meses. Es decir, faltan 3 horas de programación por la mañana, que no nos cuenten nada. Redimensionemos y que vaya a cargo de ese contrato. Hemos logrado 3 horas más con ese contrato a costo 0. Y otra cosa más, yo comparto absolutamente su idea de que todos los temas culturales dinamizan. Por supuesto, cuando hay una obra de teatro en el Guimerá o en el Pérez Galdós, después todos nos vamos a tomar algo. Pero no sabe el impacto que añade la televisión. La televisión añade muchísimo más impacto, se lo digo yo, Está medido el impacto. Es decir, una obra de teatro es magnífica, además me encanta y comparto el teatro, es decir, vamos 100, 200, 300 personas. No se imagina lo que son 1000 personas arrastradas por la televisión, 1000 personas a consumir o a comprar después de cualquiera de los programas. Don Guillermo, agradezco mucho su fórmula matemática, aunque este día que me aburre la he seguido. La he seguido intentando, la verdad es que al final me he perdido un poco. Pero teniendo en cuenta eso, sí le digo que somos muy cuidadosos con el dinero público. Y en la toma de decisiones, que yo tengo que tomar decisiones, puedo equivocarme, como nos equivocamos todos los seres humanos, pero cuando las tomo no de manera unipersonal, y eso lo sabe mi equipo. Las decisiones que yo tomo vienen condicionadas por mi equipo. Si en mi equipo hay alguien que me dice, no lo veo, pasamos a analizarlo. Pasamos a analizarlo. Y además, le voy a decir una cosa. De momento y a la altura que me encuentro de la película, para mí la única forma matemática posible, esta es más simple que la de usted, es que si no hay dinero para producción, si no hay dinero, igual no hay producción. Esa es una forma matemática muy sencilla, que es A igual B. No hay dinero, igual no hay producción. Y esa es mucho más sencilla, ¿eh? Y además de todo esto, señoría, pues decirle que bueno, que las decisiones las tomamos en equipo en la Televisión Canaria. No es un tema que diga unilateralmente voy a hacer esto, no. Hay un equipo grande de personas detrás. Los modelos de contratación han cambiado. Y creo que tenía algo más que decirme, pero con tanto que tenía en la cabeza creo que se me ha ido. Pero vamos, estoy dispuesto con usted a hablar en este foro y fuera de este foro lo que quiera usted de costes de programación, rentabilidad, audiencia y todo lo que usted quiera. Muchas gracias, señoría.
Hemos terminado.
Tiempo. Una cosa es que me acaba de llegar a la cabeza. Usted me dice los criterios, se los dije al principio. Selección de programación en base a criterios de contenido, idoneidad en parrilla. 2, en base a criterios técnicos y parámetros de calidad. 3, programación atendiendo a si podemos pagar o no, financieros, incluso jurídicos, administrativos. Son 3 criterios, A, B, C. Gracias, señoría.
Gracias, señor Negrín. Hemos terminado con las comparecencias. Iniciamos el turno de preguntas contempladas en orden del día. Les recuerdo que hay 2 aplazadas. La 0234, referida al régimen de indicativos, y la 0714, interferencias en las señales de televisión en Fuerteventura. Están aplazadas. La primera, por tanto, del señor diputado don Guillermo Díaz Guerra, del Grupo Popular, sobre programas coste cero emitidos en 2015. Adelante.
Gracias, señor presidente. Señor Negrín, hablábamos en la anterior comisión de control acerca de los programas coste cero. Y usted le nombraba alguno en concreto, me decía que no se ha suspendido ningún programa coste cero por el hecho de que pidieran. Yo le he hecho una pregunta muy genérica respecto a los programas coste cero 2015. Desde luego, si hubiese querido exclusivamente esa información, pues la podría haber pedido por escrito. Lo que querría, y tengo la impresión de que la Televisión Canaria ha abusado de programas coste cero, me gustaría que usted me corrigiera, y si existían esos programas coste cero y tenían suficientes parámetros de calidad y suficientes parámetros de audiencia positiva, pues saber por qué se suprimieron. A grandes rasgos, para comenzar la pregunta, ¿qué ha habido en el año 2015, señor Negrín, de programas coste cero?
Se lo comento.
Contestación, señor Negrín.
Gracias,
adelante.
Perdón, señor presidente. Se lo contesto, señor Díaz Guerra. Mire, el intercambio de programas de la sesión de espacios comerciales es habitual en las televisiones, es decir, se acuerda con unos productores la cesión de un espacio atractivo en la televisión pública, podríamos hablar del tema de las horas, señora Tavío, que es un tema que se puede hablar y se puede discutir. La parrilla de la televisión es la que es y a veces no da el chicle no da para más, pero bueno, podríamos hablar. Y bueno, cedemos un espacio y esas personas comercializan. Para mí es una fórmula que no me parece tan mala, es decir, hay programas que no podemos financiar. Yo no los llamo costo cero, los llamo de autofinanciación, me parece. Oye, si no podemos pagar un programa, por lo menos cedemos un espacio, vigilamos la calidad, eso sí, la vigilamos bastante, para que podamos tener un programa, esa persona pueda crear puestos de trabajo, pueda hacer televisión y nosotros tengamos un espacio. Me parece una fórmula que no es mala. Además, porque esa fórmula se dedica muchas veces a temas complementarios que no aborda una cadena generalista. Es decir, estamos hablando de temas específicos de turismo, temas de ayuda, temas de agricultura, que además tienen su público definido que va a buscar esos programas. Yo también me he sorprendido muchas veces con las audiencias de algunos de esos programas puestos un domingo por la mañana de agricultura. Y dices tú, hombre, está claro que el sector agrícola está yendo a ver ese programa, o el sector turístico, o el programa de ayuda. Este año hemos tenido 16 programas a costo cero. Tampoco es una cifra tan alarmante y tan elevada. Hay cadenas que pueden tener mucho más. Pero además es que cada uno de ellos está justificado. Mire, hemos tenido Vivir en Canarias, que recorre los pueblos y municipios de nuestra geografía, el Club de Archi, tema infantil, Novedades del Motor, Seguridad en Marcha, Zona Motor TV, Magazine de Ocio y Tiempo Libre, Hoteles y Gastronomía de Canarias, Donación, dedicado al mundo de la salud, Macarenesa Sport, Deporte en Naturaleza, Saber que se puede, un excelente programa sobre la estética y la superación personal. Canarias 2.0, dedicado a las redes sociales y más de magí, Bolineando, que esperamos recuperar pronto, si todo va bien, Canarias de Moda, La Moda, Alicio y los programas con Lo Nuestro y Canarios de Campo y Mar, sector de agricultura que funciona excelentemente. Incluso este año se han incorporado dos programas de muy buena factura, Timples y Carretas, que este verano recorrió las islas en todas las fiestas y romerías y elaborado en Canarias en una colaboración con Asinca, hablando de nuestros productos que el señor Denis mencionaba antes. Son 15 programas. Con esta fórmula hemos conseguido reducir significativamente el coste de la parrilla. El público que busca eso, esos contenidos complementarios, está feliz porque los tiene y los productores están, digamos, generando puestos de trabajo y, por qué no decirlo, ganando dinero con el espacio de la televisión pública de Canarias. ¿Puede ser más discutible o no? ¿Esos programas pueden ser financiados en el momento? Sí, seguro que sí, y algunos exhiben los parámetros de calidad, pero ahora mismo, señoría, no tenemos el dinero para hacerlo.
Turno de réplica, señor Díaz Herra.
Gracias, presidente. Efectivamente, había cogido uno de estos 15 programas que usted ha enumerado ahora para tratar de centrar el contenido de esta pregunta. Uno de los últimos que ha nombrado, Timples y Carretas, un programa de una productora canaria, 100% canaria, tenía 10 puestos de trabajo y tenía 4 colaboradores en el año 2015. Luego, bueno, una cantidad de empleo apreciable, por lo menos en el sector. Se emitía los sábados, redifusión los domingos. Ustedes lo llamaban exitoso programa, Timples y Carretas se llamaba, y cuando llega el año 2016, la productora pide algo más de 8.000 euros a la televisión autonómica y ustedes le dicen que ya el programa pues no les es tan exitoso, no les interesa, o simplemente han sido criterios de financiación. No tenía la televisión autonómica 8.000 euros por programa, entiendo, para pagar a una productora canaria que tenía 10 empleados y que tenía un share por encima de la media.
Mire, señoría,
señor presidente.
Sí, perdón. Ese programa de que habla comenzó su andadura en 2015 bajo un acuerdo de cesión de derechos. La productora cedió temporalmente a la Televisión Canaria la utilización de esos derechos a cambio del soporte comercial. Programa que realmente tenía muy buena factura y funcionó. Tuvo un 4,8 de cuota de pantalla, digamos en media de cadena, no por encima de la media de cadena. Pero bueno, entendimos que era un programa que estaba muy bien y que en el ámbito donde estaba en verano, la verdad es que funcionaba más bien, muy bien. De hecho, su presentadora estuvo hasta hace poco en uno de los mejores programas que tuvieron que parar en marzo. Pero mire, el problema es que no es que hayamos vetado, hayamos dicho que no o lo que sea. Es decir, es simplemente que si a nosotros nos siguen entregando ese programa a coste cero, no tendríamos ningún problema en tenerlo. El problema es que tenemos un presupuesto tan ajustado, que no podemos tenerlo ahora mismo. Yo estoy seguro que ese programa, si tuviéramos financiación, sería un buen programa para tener en la televisión canaria. Se lo digo de verdad. O sea, es un programa de muy buena factura. Pero cuando hablamos con la productora de ese programa, le dijimos, oye, si estamos encantados, pero es que no tenemos dinero para pagarte. Y es verdad que ahora tenemos un producto en antena no similar, pero de características que funciona muy bien, con un 6,6% de share. Entonces, claro, cuando uno tiene pocos recursos, señoría, experimentar es complicado. Si tuviéramos dinero, le garantizo que sería una buena opción, señoría.
Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que formula la señora diputada doña Cristina Tavío Ascanio, del Grupo Popular, sobre la financiación de la programación infantil de proximidad. Adelante, señora Tavío.
Señor presidente del Consejo Rector de Radio y Televisión Canaria, ¿ayudará a la Televisión Canaria a financiar los programas coste cero, en especial la programación infantil de proximidad y concretamente el programa Club de Archi?
Adelante, señor Negrín.
Gracias. Perdón, señor presidente, que siempre me adelanto a su... señoría, estamos dispuestos a ayudarles. Es un tema de que necesitamos financiación, pero fíjese usted, lo mismo que me está diciendo usted de ese programa, que yo estoy encantado, de ese contenedor infantil, me lo van a decir no los 16 programas a costo cero, sino otros 44 que van a llegar. Entonces, ahí habrá que el equipo técnico de la Televisión Canaria tendrá que ver qué es lo más idóneo para la parrilla de la Televisión Canaria, porque son programas, como le digo, que hay que ver cómo encajan en parrilla. En el caso concreto de los contenedores infantiles, quiero decirle que las televisiones generalistas los han quitado directamente. Usted no verá en La Sexta dibujos animados, no lo verá en Televisión Española, no lo verá en Cuatro, no lo verá en ninguna parte, ni en ninguna autonómica, casi. Nosotros somos prácticamente, cuando cerramos el segundo canal de la televisión, somos de las pocas televisiones de España que mantenemos ese contenedor infantil por la mañana. ¿Sabe básicamente por qué? Por un tema de servicio público. Porque creemos que el producto es muy bueno. Entonces, hemos mantenido ese contenedor, lo hemos hecho casi en autofinanciación, aunque ahora le contaré que ha habido también un poco de financiación. Pero en el momento donde hay 30 canales de televisión, muchos de ellos temáticos, y los niños van a buscar su propio Clan TV, mantener en una oferta generalista un contenedor infantil, que es lo que estamos haciendo nosotros, aunque sea de autofinanciación, le digo yo que es una apuesta decidida y arriesgada. Pero ¿sabe qué pasa? Que para nosotros, y eso es una cosa que no es medible, no lo dije antes, cuando hablaba con el señor Díaz Guerra de costos y tal, o sea, lo que no es medible es el servicio público. ¿Quién mide el servicio público? ¿Cuánto cuesta el servicio público? Pues le voy a decir, no cuesta, hay que hacerlo. Y por eso mantenemos ese contenedor, ese contenedor. Y ahora, después de escucharle a usted, si quiere, le comento en concreto el caso de Cleo, que seguramente le gustará escucharlo.
Para replicar o para repreguntar, señora Tavido.
Muchas gracias. Como usted sabrá, señor Negrín, se lo dije en la primera intervención, en la anterior intervención, este Parlamento tuvo que costear precisamente este programa porque entendía todos los grupos políticos representados en la mesa que se había producido un agravio con esta programación. Creemos, yo no sé las intervenciones que he tenido en el Parlamento, usted recordará algunas de su etapa en esta casa. Antes usted hablaba de las potencialidades que tiene que tener un instrumento, que puede tener un instrumento como la Televisión Canaria. Y yo recordaba eso, la cantidad de canarios que podían optar a tener un puesto de trabajo en el sector turístico si hablaran un segundo idioma. Y, por lo tanto, yo le digo, mire, los dibujos animados del Club de Archi ya están hechos. Ya están. Tradúzcanlo, que no debe costar mucho, y repítanlo las veces que haga falta por las mañanas. Yo no sé la cantidad de veces que los niños vuelven y vuelven a ver los programas. Ahí tiene, pues, una programación que no le va a costar nada y que la tiene a disposición para que vea que desde la oposición también lo ayudamos en su labor, cuando el producto es bueno. Yo le iba a contar, pues todo. Usted lo sabe también como yo, ¿no? El alma que le han puesto profesionales canarios, ese talento que han derrochado en esa casa animada donde hay dibujantes, animadores, diseñadores gráficos. De verdad, o sea, vamos a confiar en ellos. Yo decirle en relación a algo que usted ha dicho, claro que no podremos pagar 40 programas nuevos que se vayan creando, pero sí ha habido productoras canarias que durante los últimos 10 años, a coste cero, con una hora de programación, un horario de programación pésimo, automantenerse, vamos a darles un premio. Vamos a incluirlos en ese cheque que usted nos ha pedido hoy, de forma testimonial, como consideración, como premio. Vamos a pensarlo, señor Negrín, porque de verdad que detrás de estos 16, yo sé y me consta que, y le agradezco a la presidencia que me permita, sé que la pregunta era solo del Club de Archi, pero usted ha nombrado más de 16 programas que han estado en antena, que tienen una calidad, que han logrado, y si uno, usted y yo, que me consta que usted ha hablado con muchos de ellos, conoce la situación de precariedad detrás de estos programas, yo creo que merecen un premio y vamos a dárselo. Muchas gracias.
Señor Negrín.
Como dice usted, señoría, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. Reconozco que está bien, bien argumentado, señoría. Me habló usted de alma. El alma se la hemos puesto nosotros a la factoría de Casa Animada, señoría. Ese programa que se llama Cleo, que se pone por las mañanas, que yo hasta a veces veo porque me levanto muy, muy temprano, la subtitulación habría que verlo, cuesta dinero, pero bueno, habría que verlo. Ese programa, cuando se creó, nadie apostaba por esa historia. Nosotros durante 3 años al menos hemos comprado derechos de antena. Hemos financiado, señoría, hemos financiado. Porque no podemos hacer una coproducción. La ley presupuestaria del gobierno impide a la Televisión Canaria hacer coproducciones. No podemos hacerla. Pero sí hemos financiado derechos. Porque creíamos que era un buen producto. Creíamos que era un buen producto. Y creemos. Bueno, de hecho era tan buen producto que en un momento dado Televisión Española nos pidió pidió a la productora poder tener ese producto también, los derechos eran nuestros. ¿Saben qué hicimos? Flexibilizar para que pudieran ir y colocar en Televisión Española y con nosotros, dos ventanas de emisión. Ese producto hoy está en Clan TV y tiene éxito, y de hecho recibe dinero de Televisión Española, lo cual me parece excelente, excelente. ¿Pero sabe de dónde salió eso? De la Televisión Canaria, porque una vez unos señores decidieron, y usted también lo sabe porque recuerdo sus intervenciones, decidieron que había que apostar por eso. Sin esa apuesta sería imposible. Vamos a pensarlo todo, señoría. Muchas gracias.
Último punto del orden del día. Pregunta del señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Podemos, sobre el programa Todo Lucha.
Gracias, señor presidente. Señor Negrín, la lucha canaria está revuelta y no es porque no se sepa quién toca primero la arena. Está revuelta, la gente del mundo de la lucha está descontenta porque nos hemos quedado sin ningún tipo de programa en la televisión. Y además porque entiende que se está incumpliendo la ley, y además porque entiende que hay un incumplimiento serio del presidente del gobierno, que durante la campaña electoral se comprometió a que mientras él estuviera presidiendo esta legislatura habría un programa de lucha en la televisión, y no tenemos actualmente televisión. Sabemos además que el programa Todo Lucha, que se emitía, ya le digo, los miércoles a las 11:15 de la noche, y a veces estaba un poco más tarde, era porque la empresa Lugia lo financiaba, que además financiaba la Copa, ¿no?, todo el gobierno de Canarias, ¿no?, de Lugia. Nosotros queríamos saber entonces si va a haber un programa de Lugia y más o menos en qué condiciones estará. O sea, si va a haber y en qué condiciones se va a hacer. Horarios, presupuesto, en fin. Gracias.
Señor Negri.
Se lo dije antes en la propuesta mía de programación, programa de lucha canaria. Sin duda, seguro. Primero lo hacemos porque nos gusta la lucha canaria, ¿cómo no podía ser? Y segundo porque lo dice la ley, también no vamos a incumplir la ley. Se lo digo así de claro, igual que el otro día hicimos un programa del REF, bastante didáctico. O sea, programa, sí, señoría, igual que se hicieron 13, de muy buena factura y bien seguidos además por la audiencia. No digo que tuvieran gran audiencia, fíjese lo que le digo, sino bien seguidos por la audiencia. El que quiso lucha canaria fue a ver ese programa. Que incluso la federación nos llevó a decir en su momento que preferían que bajáramos el número de retransmisiones, que también son importantes para mí y que seguramente miraremos un calendario si tenemos recursos, a tener el programa. Desde que tengamos recursos, volveremos a tener el programa, señoría. Volveremos a tener el programa. Más allá de eso le digo, en los servicios informativos de Televisión Canaria, Telenoticias, con la audiencia que tiene, dice así, día no, se habla de las noticias de la lucha canaria. Hombre, un programa es importante, ¿eh? Un programa es importante. Tengo un 2 o un 3% de cierta audiencia. Es importante. Pero usted sabe lo que es una pieza de 1 minuto 30 segundos con un 18% de audiencia. Vale más que 2 horas de programación. Vale más que 2 horas de programación. Seguido por 110.000 personas, al lado de 10.000. Pero bueno, coincido con usted. Hace falta un programa de lucha canaria y en la medida que tengamos recursos, espero tenerlos, tendremos todos los canarios un programa de lucha canaria.
Señor Denis.
Sí, bueno, nosotros también, señor Denis, esperamos que ustedes tengan recursos. Pero digo que los recursos no sabemos cuáles van a ser, pero nos gustaría que esta fuera una prioridad, porque necesitamos tener este programa. Usted dijo en la anterior comparecencia que iba a haber entretenimiento y otro tipo de cuestiones, pero nos gustaría que esta fuera la prioridad. Nosotros tenemos estimado que un programa de lucha canaria, dependiendo si es en diferido o es en directo, está en torno a los 5.500, 6.537 euros. Incluyendo grúa y incluyendo también el precio de la cobertura del satélite, ¿no?, a 4 minutos, ¿verdad? 4 minutos, la utilización de 9 megahercios más o menos, viene saliendo aproximadamente entre 5.500 y 6.537 euros, te lo digo exacto, y me parece que debería ser una prioridad porque la gente además lo está esperando. Lo estamos esperando, porque yo estoy convencido de que esto, la oferta construye la demanda también. Hay mucha gente que dice, no, es que no existe, son mucha demanda de este programa. Yo creo que sí. Además, la oferta construye la demanda. Si se pone, la gente lo ve. Y entonces entraremos a discutir cuándo, ¿verdad?, en qué franja horaria. Se puede discutir si son los viernes a las 9 de la noche, que es la hora por excelencia de la lucha. Se puede discutir con los clubes, porque hay gente también que plantea que a los clubes no les interesa que se retransmitan las luchadas. Si son luchadas, ¿verdad?, o si es un programa de resultados de lucha. Yo creo que la gente lo que está dispuesta es a ver qué tipo de programa se hace, ¿no?, con las distintas asociaciones y sectores implicados, pero lo que es evidente es que tiene que estar. Y nosotros entendemos que En fin, debería ser una prioridad de este gobierno, pues ya digo, sin cumplir la ley, y además pues la gente está dispuesta a aceptar cualquier tipo de programa en el sentido de que responda, ¿no?, a nuestra identidad, a una demanda, a la ley, ¿verdad? Y, en fin, a que la gente se vea reflejada, porque actualmente está quejándose el mundo de la lucha de que hay una desconsideración social, institucional, en general, ¿no?, de apoyo manifiesto. Y no es un problema solo de dinero, es un problema de que no forma parte de una prioridad de este gobierno y debería formar parte de esas prioridades. Está la gente en serio esperando que usted dé una respuesta, ¿no?, en las próximas semanas, si va a haber más lucha o no. Gracias.
Señor Negrín.
Concluyo en un minuto, señoría. Se lo acabo de decir. Es prioridad, es una cuestión de recursos. Se lo pueden trasladar al mundo de la lucha si no nos están viendo ahora. Es decir, ¿va a haber programa de lucha? Sí. ¿Cuando haya recursos? Sí. ¿Veremos la hora y la ajustaremos? Sin duda, señoría. Coincido con usted que crece la demanda y podemos hacerlo mejor todavía. Pero si la pregunta del sector es, ¿va a volver a haber un programa de lucha canaria como hubo ya 13? Sí, señoría, sí habrá ese programa. Muchas gracias.
Termina aquí la comisión. Feliz fin de semana para todos.